3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enreando, como siempre, aquí en la sintonía de Euska Digital. Con esta vamos a hacer la número 393. Una semana más y estamos aquí con todo dispuesto para comenzar este programa de radio con todos los contenidos, nuestros compañeros, el Ciberchoco, que hoy vamos a hablar de una feria que cumple 18 años, 18 certámenes, se ha celebrado CityAslan, relacionada con el mundo de las redes. Eso fue en un principio, ahora está más orientada a los servicios que se presentan en torno a Internet, y por ello pues charlaremos con su organizador para conocer absolutamente todos los detalles. Y muchas cuestiones, como siempre, las encuestas, las noticias, toda la información aquí en la sintonía de Euska Digital. ¡No te muevas! Bueno, un poquito sí, un poco puedes moverte. muchísimas las cuestiones, sobre todo en información, y es que yo creo que las noticias toda la semana son uno de los contenidos fundamentales en cuanto a divulgación tecnológica, ya que pues al cabo de la semana pues suceden muchas cosas, sin duda. Damos cuenta de ellos en nuestro informativo Conectados, pero la verdad es que sí que nos marca un poco de por dónde van a ir las cosas en los próximos meses. Hablaremos de las noticias en un instante, porque antes de empezar, como siempre, pues miramos el buzón de los oyentes, ya sabes, en oyentes@enreando.net. Y bueno, pues el primero ya empezamos con los robots. El primero fuera, es un nuevo usuario, pero que tiene una pinta de robot, porque vamos, que se ponga de nombre de usuario ZBKTMBXGGW, pues, en fin, no es muy lógico, ¿no? Y encima lo más gracioso, que dice que su nombre es ese. Vamos, como para que le llamen a la hora de comer, vamos, se traba la lengua, imposible. Otro más, Zeidei Losul Gloop, la SLW. También, fuego. Y también a Farg KWCO le damos la enhorabuena y le decimos que vuelve a la papelera de reciclaje. Por cierto, con el email de oyentes hemos recibido un correo de Badoo, de esta red social, y vemos que hay gente, que incluso oyentes, que dicen que nos están esperando. Uy, pues habrá que darse una vuelta por Badoo. Le dejaremos a la persona encargada de redes sociales, a Miguel Carmona, que investigue este asunto y que, oye, que igual hay que estar, ¿eh? Pues muchísimas gracias por vuestros mensajes, que esta semana pues ha estado vacía, pero bueno, esperamos que la semana que viene os animéis a escribirnos a oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net, y de este modo pues podáis contactar y contarnos cualquier cuestión que os suceda, o cualquier mensaje que queráis enviarnos, oyentes@enreando.net. Vamos a repasar el buzón del oyente, vamos a ver cómo están las cosas.
No tiene mensajes. Marque.
Ahí estamos. La secre que nos ha dicho usted no tiene mensajes. Hasta ahí ha llegado, efectivamente. Pues nada, que tampoco hay mensajes de voz. Así que podéis enviarlos desde ya mismo, 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando al 94-483-3009. La que le estaba diciendo aquí a la chica. Le digo, pero hombre, tenemos algo. Le ha costado, pero ya nos lo ha dicho. No tiene mensajes nuevos. Haz que esto cambie, mándanos un mensajito y llama al 94-483-3009. Siempre disponible, 24 horas al día, No, que igual alguien piensa y dice, no, solo mientras está el... No, mientras está el programa no, da igual. Llames cuando quieras, siempre lo tienes para ti. Bueno, pues seguimos adelante, ya hemos repasado los dos buzones, así que continuamos con más contenidos. Llega el momento de vuestra participación también en esta sección de Enreando. Ya sabéis que ahora llega el momento de hablar de las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Siempre hay momentos en los que necesitamos un empujoncito. El primer día de cole, el primer...
¡Un momento! Vamos a escucharlo desde el principio porque luego esto puede parecer algo raro.
En la vida siempre hay momentos en los que necesitamos un empujoncito. El primer día de cole, el primer chapuzón en el agua o incluso a la hora de dar el sí quiero. Pero, ¿has oído hablar del empujoncito de Euska Digital?
Sí, sí.
Hombre, Miquel, ya que estás por aquí, cuenta a los oyentes de Euska Digital en qué consiste el empujoncito.
Por supuesto, pero mira, Rafa, estaría más tranquilo si te pones aquí al lado del precipicio, no vaya a ser que...
Bueno, como quieras, así mejor.
Sí, sí, así mucho mejor. El empujoncito es una iniciativa para animar a todos los oyentes que nunca han ido a la Euskal Encounter a que den el salto.
¿Has dicho el salto?
Sí, sí, el salto, y que acudan con nosotros del 22 al 25 de julio al mayor encuentro informático que se celebra en el BEC.
¿Qué hay que hacer para apuntarse?
Lo más sencillo es visitar el foro de Enredando o enviar un correo electrónico a sl@enredando.net.
Por lo tanto, supongamos que quiero ir a la Euskal, que nunca antes he estado, que todo me suena chino, entonces me apunto al empujoncito y así estaré con otros oyentes y con personas de Euska Digital.
Efectivamente, así es.
¿Y hasta cuándo dura esto del empujoncito?
No queda mucho tiempo, ya que cerraremos el grupo el próximo 30 de abril.
Ajá, el 30 de abril, y por cierto, ¿a qué día estamos?
El día que estamos, espera a ver qué día soy, hoy estamos a...
Lo siento, era solo un empujoncito.
Ay, pobre Miquel.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos y veloces, llegamos a las encuestas, a las preguntas que todas las semanas te lanzamos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Y vamos a comenzar por la encuesta que esta semana ya nos abandona. Decía así, ¿te parece interesante la segunda línea en el móvil? ¿Te parece bien eso de tener un segundo número en el teléfono? Respuesta ganadora, un 50% habéis dicho no lo necesito. Y el 45% siguiente habéis dicho sí, pero ha de ser gratuita, y el 5% final habéis respondido sí, es una buena idea. Bueno, pues ya vemos que hay muy poco margen, ¿eh? Están las cosas muy muy disputadas. La mitad habéis dicho que no lo necesitáis, pero casi la otra mitad habéis dicho que sí, pero que tendría que ser algo gratuito. Bueno, pues un empate prácticamente, ¿no? Un empate. Mira, pues no sé yo si hemos tenido encuestas que han quedado el resultado final tan empatado, ¿no? Eso de tener un segundo número en el teléfono móvil, ¿qué te parece? Pues ya no puedes votar. Ya esa se nos ha ido esta semana, la hemos despedido. Así que te quedan el resto de cuestiones, el resto de preguntas que te presentamos en nuestro portal en www.enreando.net, por ejemplo. ¿Alguna vez al hacer una portabilidad no recibías todas las llamadas? Es decir, si alguna vez has cambiado de operador móvil y has detectado que con el nuevo pues no te entraban todas las llamadas. Es algo complicado, ¿no? Sobre todo detectarlo porque, bueno, pues si no te llama alguien, no puede contactar contigo, bueno, salvo que tenga otro número tuyo o tenga el email o algo, pues es difícil, ¿no? Porque si tiene tu forma de contacto el teléfono y no le funciona, pues mal vamos, ¿no? En fin, bueno, pues esa es la pregunta. Si has tenido alguna vez algún problema de este tipo al hacer una portabilidad, no recibí estas llamadas. El 62% habéis contestado no, siempre ha ido bien. el 31% nunca he cambiado de operador y el 6% final no tengo teléfono móvil, con lo cual pues va ganando la de que siempre ha ido bien la portabilidad. Pues esta noticia venía a razón de una queja que hubo de las asociaciones de consumidores y que, bueno, pues parece que tampoco es que sea muy, 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 muy habitual, pero de vez en cuando sí que sucedía, ¿no? Y se estaban repitiendo casos de personas que se cambiaban de operador telefónico, sobre todo en los móviles, y que, pues al estar en el nuevo, pues por algún problema, pues no recibían todas las llamadas o sus quejas. Estuvo en las noticias y por eso os lo pusimos como encuesta. Más de las preguntas que tienes en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Qué opinión te merece el dominio .xxx? Bueno, yo creo que se autodescribe, ¿no? El contenido de un dominio .xxx. El 52%... Uy, esto también esta encuesta va muy empatada. El 52% habéis dicho, está bien si todas las webs de adultos estuvieran solo ahí. Y el 47%, casi el 48% habéis respondido, los restantes da igual, todo seguirá igual. ¿Qué opinas en torno al dominio .xxx? ¿Te parece pues una buena idea para englobar todas las páginas de adultos? ¿O piensas que al final pues todo va a seguir igual? Tienes incluso más respuestas que puedes elegir. Lo que pasa es que parece que estas dos son las que van ganando. Bueno, ganando es que no hay más, ¿eh? No, nadie ha elegido las otras. Pues ya sabes, en www.enredando.net puedes darnos tu opinión. Malvaos y malvadas, ¿pero qué me hacéis? ¿Qué me hacéis? ¿Qué me hacéis? ¿Qué me hacéis? ¿Qué me hacéis? No, os voy a dejar, pero es que lo sabía, ¿eh? Mira que lo sabía la semana pasada cuando preparé la encuesta y se me ocurrió poner esa respuesta, pues, un poco más graciosilla y ya, mayoría. Siempre pasa igual, ¿eh? Siempre pasa igual y seguro que ahora más de un oyente, más de una oyenta está en el sofá, pero vamos, con un ataque de risa. Diciendo, ya se le hemos vuelto a liar a Rafa y ya está. Pues sí, efectivamente, otra vez. Bueno, entonces vamos a quitar la que no. Bueno, la pregunta. ¿Te preocupas por abaratar la factura del móvil? Esa es la pregunta que te lanzábamos la semana pasada. Si te preocupas por mirar tarifas o operadores para reducir el precio del móvil. Quitando a la que finalmente voy a comentar, que es la que más votos ha tenido, vamos a comentar el resto. El 15% habéis dicho, sí, creo que lo mejor es cambiar de operador. Lo mejor es cambiar de operador, el 15%. 9% y empatados, hay dos respuestas. Sí, pero no tengo tiempo de comparar tarifas, o no, así está bien. Con lo cual, bueno, consideréis que igual lo de cambiar de operador puede ser una de las formas. Esta semana nos han llegado bastantes informaciones acerca de esto, de cómo van las migraciones y las portabilidades. Y bueno, pues está sucediendo que, sobre todo, Telefónica es la que más está bajando. Digamos que en el saldo, que queda de nuevos clientes a clientes que se van, pues Telefónica lleva ya bastantes meses con saldo negativo. Es decir, que cada mes que pasa, Telefónica tiene menos clientes. Va reduciendo su cuota de mercado en favor sobre todo de operadores móviles virtuales, que son los que están ganando más. Vodafone también va a la baja. Vodafone también está a la baja y estos pues clientes los están recuperando desde Orange hasta los operadores móviles virtuales, que son los que realmente pues están repartiendo un poquito el mercado. Y la verdad, pues si esto sigue en esta tendencia, en unos meses vamos a tener un panorama bastante distribuido, lo cual pues da, yo creo que es un buen punto de partida, porque al final pues que hay un operador que acapare la mayoría de las líneas pues le da una fortaleza que hombre, pues para la competencia no es que sea exactamente lo más adecuado, ¿no? Si esto está más repartido, desde luego va a ser mejor. Por lo tanto, pues ahí queda esa cuestión. Bueno, pues esas son las respuestas que habéis ofrecido a la de te preocupas por abaratar la factura del móvil. La que no quería comentar porque era un poquito así de chufla, dice, otra de móviles, que no tengo móvil. La han respondido ni más ni menos que el 67% de las personas que han votado por ella en la página web. Así que Efectivamente, así me gusta, que no tenemos móviles. Luego las estadísticas dicen lo contrario, ¿eh? Pero bueno, vale, yo me lo creo, voy y me lo creo, vale. Digo, porque casi ya las estadísticas apuntan a que tenemos cada persona al menos dos móviles, pues ya me dirás tú, ¿no? Es terrible, ¿eh? Dos móviles de media. Pues si esa es la media, madre mía, ¿quién tendrá? ¿Alguien, hay alguien por ahí que tiene tres y cuatro móviles? Tiene que ser terrible, ¿eh? Eso, estar con tres móviles, bo, que se le acabe la batería a uno. Bueno, esto es como cuidar los hijos, ¿no? Porque te llora uno, luego el otro, tal, igual. Pero en este caso con se le acaba la batería. Vamos, me imagino que quien tenga tres y cuatro móviles estará soñando porque se divulgue ya el cargador universal de móviles y que pueda cargar todos con el mismo, ¿no? Y vamos con la pregunta, la cuestión de esta semana. ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. ¿Piensas que los tablets son una moda pasajera? ¿Qué opinas acerca de los tablets, de los tablets PC? ¿Piensas que es una moda pasajera? Quizás, pues no, que están aquí para quedarse. ¿Qué opinión tienes acerca de los tablets PC? Vamos con las respuestas. Sí. Eso, claro. Te preguntamos si los tablets son una moda pasajera. Pues respuesta afirmativa, sí. No sirven para todo, es decir, consideras que los tablets pues no sirven para todo y por lo tanto pues no se van a quedar. Sí, son demasiado caros y piensas que el asunto del dinero, del coste que tienen, pues es lo que va a hacer que no se queden. No, están aquí para quedarse si consideras pues que van a tener su hueco. No lo sé. Y no, que no es una moda pasajera, pero que tampoco sustituirán al ordenador tradicional. Si consideras que, bueno, pues que pueden tener su nicho, su parte de mercado y que sigan funcionando los ordenadores y los smartphones y todos los dispositivos que tenemos hoy en día para conectarnos a internet o para bueno, pues para usar las nuevas tecnologías. Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Piensas que los tablets PC son una moda pasajera? Vota, www.enredando.net. Seguimos adelante con Enredando, y una vez pasadas las encuestas a las que os invitamos a votar en www.enredando.net, seguimos adelante y ahora llega el momento de las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues ya estamos con las noticias de esta semana y vamos a comentar, hay algunas que son importantes. Vamos a empezar quizás por así las más importantes relacionadas con el mundo de la seguridad, ya que pues ha habido varios casos, varios asuntos esta semana. Por ejemplo, una red de ciberdelincuentes ha enviado una falsa invitación a 10 millones de usuarios de Facebook para realizar una encuesta por la que obtienen ingresos fraudulentos. Bueno, lo que sucede es que pues han creado un evento que se llama ¿Quién te ha bloqueado de su lista de amigos? Y esto me recuerda porque esto es igual que aquella aplicación fraudulenta. ¿Era una aplicación o era una web? Era una web. Una web fraudulenta que entrabas y te prometía descubrir en tu Messenger,
pues a ver quiénes de tus amistades eran quienes te habían pues quitado el acceso o no querían saber nada de ti en la red de mensajería instantánea. Yo creo que es algo similar, porque un evento así, además que dice eso de mira a ver quién te ha bloqueado de su lista de amigos, parece que va en la misma línea, ¿no? Y al fin y al cabo, pues parece que así es, ¿no? Ya ha sido aceptada por más de 165.000 personas, es decir, 165.000 personas han dicho, oye, pues vamos a ver quién me ha bloqueado. Mientras que más de 10 millones de personas, prácticamente la totalidad, pues se lo están pensando. Bueno, pues mucho cuidado con esta aplicación. Si encuentras un evento que dice quién te ha bloqueado en tu lista de amigos en Facebook, mucho cuidado. Lo que sucede es que nos acaba llevando a una página, a una web en la que se encuentra la encuesta o concursos online diseñados para que los ciberdelincuentes ganen dinero. En algunos casos, pues no sé, si dicen, mira, a ver quién de tus amigos tal, y vas y te encuentras pues juegos o encuestas o algo así, pues no sé, parece que no tiene mucha relación, ¿no? Que no tiene mucha... no sé. En algunos casos también se les ha pedido a los usuarios un número de móvil que luego lo inscriben en un servicio de tarificación adicional, de esos que te empiezan a mandar mensajes y te los cobran todos, y la empresa denuncia esta facilidad con la que aparecen estos eventos en Facebook. Y además señala que la empresa, que Facebook debería ser más activa a la hora de cerrarlos. Aconsejan que no se acepten invitaciones no solicitadas acerca de eventos y pensárselo siempre antes de hacer clic en los enlaces recibidos a través de esta red social. Bueno, pues precaución en general con lo que pasa en Facebook. Y sobre todo, si vemos un evento que lleva este título, ¿quién te ha bloqueado de tu lista de amigos? Cuidadito, cuidadito, que es una aplicación fraudulenta. Esta semana se ha presentado un protector de pantalla que se pega a la pantalla del móvil y recarga la batería. Vaya lío, ¿eh? Bueno, sencillamente una película transparente que pegamos en la pantallita del móvil y mediante unos cables permite que, que funcione como una célula fotovoltaica y de ese modo genere electricidad y se puede ir cargando la batería. Bueno, parece un buen invento, ¿no? Parece un buen invento, lo van a investigar y parece que igual en 2012 pues podría salir al mercado. Genera energía gracias a la superficie fotovoltaica y esta tecnología básicamente consiste en alternar las películas de células solares superpuestas con una superficie lenticular, un sistema similar al de las pantallas 3D que no necesitan gafas. Con lo cual, claro, pues es una película que se pone en la pantalla pero que no te impide ver lo que hay debajo, ¿no? O sea, puedes ver a través de la superficie fotovoltaica. Ya lo han probado, parece que funciona, han generado entre 1,2 y 2,5 voltios y, bueno, podría ser una forma, ¿no? Y desde luego parece bastante sugerente, porque si esto funciona bien, pues podríamos dejar un ratito al sol o a la luz el teléfono móvil y se cargaría, ¿no? Con lo cual, pues hombre, pues se simplificarían bastantes cosas. Me imagino que el mayor problema será pues la superficie que necesitaríamos para poder recargar la batería de una forma pues lógica y que seguramente sea una superficie mayor que la del propio teléfono móvil. Así que al final pues se está investigando en este asunto y no me parece mala solución, ¿no? Que tenga una célula fotovoltaica solar en lo que es la pantalla y de ese modo pues al dejar a la luz el móvil se va recargando. Parece útil. Los picapiedra de la informática, porque es que justo este pasado domingo se cumplieron pues 30 años de la presentación del primer portátil, aunque eso de primer portátil habría que matizarlo un poco, porque claro, estaréis pensando en un portátil como lo que conocemos hoy en día, ¿no? Pues nada de eso. Era un primer portátil que yo lo llamaría portable y se parece más a una máquina de coser que a un ordenador. Porque, vamos, si lo cierras, pues parece así, pues como una caja de una máquina de coser aproximadamente. De ese tamaño y igual hasta un poco más de peso, porque pesaba casi 11 kilos. ¡11 kilos! Se llamaba el Osborne 1. Bueno, no sé yo si tendrá algo que ver con los toros, ¿no? Tenía una pantalla de 5 pulgadas, un procesador Z80, igual que el Spectrum, a 4 MHz, y una increíble memoria RAM de 64 kilobytes de memoria, dos unidades de disquete de 102 kilobytes de capacidad y características que en el año 1981 cuando se lanzó pues eran súper espectaculares. Vamos, tener eso era un maquinón que no veas.
Fue creado por Osborne Computer Corporation. El ordenador arrancó con buenas ventas, pero el éxito no le duró mucho. Un poco más de un año después, pues una serie de malas gestiones acabaron con la empresa en quiebra y el fin de este equipo. Sin embargo, se convirtió en un referente para otros productos que fueron imitando y perfeccionando de algún modo el concepto de ordenador portátil. Y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Hasta lo que hoy conocemos como un portátil, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que 11 kilos de peso y no tenía baterías, ¿eh? O sea, que imagínate, pedazo mole. Hablamos de telefonía móvil y es que los clientes de Movistar pues han protestado por la activación de un servicio contestador y que no había sido avisado. Así lo han notificado la Organización de Consumidores y Usuarios OCU y Facua Consumidores en Acción. Y el servicio se llama Aviso de Llamadas Perdidas. Consiste, atención todos los que sois clientes de Movistar, atentos a este servicio por si acaso no lo habéis detectado. Consiste en que un contestador salta cuando la persona a la que llamas no está disponible. Bien porque está el móvil apagado, fuera de cobertura, porque comunica o simplemente porque el receptor no responde a la llamada. Salta este especie de buzón de voz, este especie de contestador, y lo que hacen es invitarte a grabar un mensaje con una duración máxima de 15 segundos. Lo que sucede después es que una vez grabado este mensaje, no funciona como un buzón de voz, sino que se transcribe el mensaje en voz a un SMS. Se convertirá a SMS y será enviado al destinatario, ¿no? No tiene ningún coste para el destinatario, pero sí para el emisor, ya que la grabación del mensaje se cobra como una llamada normal. Movistar ha explicado que el descuelgue de la llamada se produce justo con la emisión del bip, que se escucha tras la locución, y si el cliente cuelga antes de producirse esto, pues no se cobra nada. Además, pues dicen que únicamente este servicio se ha activado entre clientes de Movistar, es decir, que los dos tienen que ser del operador Movistar, y que no utilizan los desvíos al buzón de voz. En fin, bueno, pues han lanzado esto, algunos pues han enfadado un poco por tener este servicio y por ello pues se ha comunicado. Las asociaciones de consumidores nos han sorprendido, no les ha sorprendido este movimiento de Movistar, ya que según ellos las operadoras tratan siempre de buscar la forma de cobrar esas llamadas perdidas y como, bueno, pues se buscan alguna forma, pues en este caso pues Movistar ha hecho esto. Facua ha confirmado que son muchos los clientes insatisfechos con este servicio Movistar y que han recurrido a ellos a través de Internet. Debido al volumen de quejas, la asociación ha dirigido un requerimiento a Movistar en el que se advertía a la operadora que estaba llevando a cabo una práctica ilegal y que podría conllevar sanciones económicas. Bueno, pues ahí está este servicio que ha activado Movistar y no lo ha notificado a sus usuarios y algunos pues han enfadado un poco. Yo creo que ya no nos quedan días mundiales para más cosas, ¿no? Porque es que ya el último que ha tenido que llegar es el Día Mundial del Backup, de las copias de seguridad. Pues sí, se ha celebrado el 31 de marzo, Día Mundial de las Copias de Seguridad. Nunca había oído hablar yo de esto, ¿no? Pero en fin, parece que lo han puesto en el calendario, una iniciativa que pretende concienciar a los usuarios sobre la importancia de hacer copias de seguridad en su sistema. No. La mejor forma de concienciar a un usuario de informática, y a veces ni llega con eso, para que haga copias de seguridad, es que un día se estropee el disco duro y pierda toda la información. Eso ya marca un antes y un después y seguro que se lo pensará más la siguiente vez y hará previamente copias de seguridad, pero yo creo que ni con esas, ¿no? Porque hay veces que te pasa una de estas, que pierdes los datos, vuelven a ponerte un disco duro y pasa el tiempo y te vuelve a pasar. O sea que sí que desde luego que parece que lo de las copias de seguridad es importante. Vamos, desde luego no le quiero quitar nada de importancia a este asunto porque sí que la tiene, ¿no? Y sobre todo pues en ordenadores de empresa y tal, pero también en el de casa, ¿no? Porque guardamos las fotografías, vamos acumulando fotografías, por ejemplo, y si no lo grabamos a un DVD, pues el día de mañana igual se rompe el disco duro, se estropea y perdemos todas las fotografías. Así que, desde luego que totalmente de acuerdo, ¿no? Con el objetivo de este Día Mundial de las Copias de Seguridad, pero sin duda yo creo que había que tomar algún tipo de medidas o algún tipo de acciones más contundentes o por lo menos pues mostrar repetidamente que las copias de seguridad hay que hacerlas. Bueno, pues fijaros, sí es importante que hasta se ha creado el 31 de marzo el Día Mundial de las Copias de Seguridad. ¿Y tú qué? ¿Haces copias de seguridad? No, que tienes el propósito, ya lo sé, vamos, que dices sí, que voy a hacerlas, que sí, ya, sí, ya me lo contarás cuando se te rompa el disco duro. Bueno, pues seguimos con más asuntos relacionados con la seguridad, y en este caso nos lleva hasta el correo electrónico, ya que ha sucedido pues un robo masivo de direcciones de correo electrónico en la compañía de marketing online Epsilon. Bueno, pues esta compañía Epsilon es contratada por empresas estadounidenses y británicas para que puedan enviar pues correos de forma masiva a sus clientes, ¿no? Lo que sucede es que han detectado en Epsilon que han tenido un robo de datos que afecta a unos cuantos millones, en cuanto estoy tratando de ver, millones de direcciones, no especifican, bueno, millones de direcciones de correo electrónico de las personas que estaban pues ahí almacenadas, los emails que estaban ahí almacenados, y bueno, pues lo han comunicado las empresas afectadas. Bueno, pues hay de todo: Verizon, Visa, Citibank, Capital One, Best Buy, American Express, también está JP Morgan, bueno, hay bancos, hay entidades de crédito y de todo, ¿no? La información que han obtenido se limita a nombres y direcciones de correo electrónico de algunos de sus clientes con tarjetas de crédito, es lo que informaba esta semana el banco Citigroup a sus clientes, y también JP Morgan hacía lo propio con sus clientes, les advertía, ¿no?, del robo de datos, el robo de información que se había producido en otra empresa, y que, bueno, pues pedían estar atentos y a cualquier email que nos pudiera llegar pidiéndonos escribir las claves de nuestra cuenta bancaria, precaución, porque podía haber casos de phishing. Epsilon dice que esto solo ha afectado al 2% de sus clientes, y ese porcentaje solo constituye un subconjunto, pero claro, los responsables de seguridad pues se han llegado a preguntar si quizás pues ese robo de varios millones de direcciones de correo electrónico pues ha sido únicamente la que los ciberdelincuentes han elegido, ¿no? O sea, que igual han tenido acceso a todo y han dicho, bueno, solo me interesa esta, pues bueno, esto es lo que me llevo. Así que ahí queda la duda, y desde luego pues como que nos llevamos las manos en la cabeza, ¿no? Si a estas alturas de la película pues a una empresa que se dedica a ello sucede esto, pues no sé, yo creo que algo ha fallado en la seguridad y algo debería más de hacer para proteger sus sistemas, ¿no? Vamos con una noticia curiosa e interesante. ¿Has oído hablar alguna vez a tu lavadora? Hablar algo un poquito más que el ruido típico, el centrifugado, ¿no? Y es que ya lo que nos faltaba, ¿no? Ya que lo que nos faltaba, que ahora los electrodomésticos quieran hablar. Pues algo parecido a esto es lo que ha sucedido con LG. LG que ha inventado un sistema para que puedan... Las personas que adquieran una lavadora LG de último modelo pues estar en contacto con el servicio técnico, y es que la lavadora le va a explicar al servicio técnico qué es lo que le está pasando. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues el sistema se llama Smart Diagnosis, y lo que hace es hablar con el nuevo servicio técnico al cliente, y que ha denominado LG Amigo LG. Amigo LG es el nombre familiar que le ha puesto LG a su nuevo servicio de atención al cliente. A partir de ahora todas las lavadoras de esta compañía van a incluir esta tecnología sin incrementar los precios habituales de los productos. Pero claro, nos quedamos así. Bueno, voy a comentar primero cómo funciona esto y luego vamos a meditar un poquito. La compañía LG ha presentado este pasado martes la primera lavadora que utiliza Smart Diagnosis, y bueno, pues va a permitir eso, la comunicación con el servicio técnico. Este sistema detecta de forma automática posibles incidencias en las nuevas lavadoras. Su funcionamiento es bien sencillo. El usuario llama al servicio de atención al cliente, acercas el teléfono móvil al panel que tiene la lavadora en su parte frontal, te dicen que pulses un botón en el cuadro de mando, lo pulsas y la lavadora emite una señal que recibe el servicio de atención al cliente notificando la avería. Ante incidencias de fácil solución, pues por ejemplo la limpieza del filtro, ajustes sencillos, etcétera, el usuario puede repararlo de una forma rápida y autónoma gracias a las indicaciones que muestra la lavadora. Para interactuar con este sistema, LG ha creado el servicio Amigo LG,
encarna al nuevo servicio técnico que ayudará a mejorar la experiencia de sus productos. El amigo LG ayudará al consumidor desde que desembala el producto con la instalación, la primera configuración, la actualización, bueno, pues el mantenimiento, todo lo que necesite ese producto de por vida. La comunicación con Amigo LG se puede realizar a través de múltiples canales como a través de la web, el teléfono, el email, el chat, Facebook, Twitter y Twenty, en fin. No sé, a mí me deja un poco anonadado, ¿no? Que podemos comunicarnos por Twitter, por ejemplo, ¿no? O por Facebook, para un problema con nuestra lavadora, ¿no? Yo creo que esto, no sé, está un poco demasiado, muy, muy extendido, ¿no? Los clientes que se registren como Amigo LG podrán obtener descuentos. Bueno, pues en cualquier caso, un sistema que la lavadora pues va a decir mediante unos tonos y transmitidos a través del teléfono móvil, llegan a LG y saben identificar la lavadora, qué es lo que le pasa, ¿no? Y te lo cuentan, hombre, está bien, ¿no? Y desde luego puede simplificar mucho la atención, pero claro, de aquí un paso, ¿no? A que los electrodomésticos estén conectados a internet, y un paso a que, bueno, pues puedan incluso notificar al fabricante pues un determinado fallo, y directamente pues en vez de ver una avería en la lavadora, lo que tengas es una llamada telefónica del fabricante diciéndote: oiga, que hemos detectado que en su lavadora tiene un problema de este tipo o esta pieza ha fallado. Y te quedes así como diciendo: ¿cómo? Pero si la lavadora no me ha dicho nada. No, a usted no le ha dicho nada, pero a nosotros sí, ¿no? Y se ha comentado. Esta noticia me ha traído al recuerdo pues una información que se hablaba hace no mucho, que llegará el día, decían, que llegará el día en el que los vehículos, los coches, pues tengan un sistema que a través de telefonía móvil o de la forma que sea, de forma inalámbrica, pues se comuniquen con el fabricante y le informen de la avería que tiene, o si le toca ya pues hacer un cambio de aceite, por ejemplo, y con una base de datos, pues que sea el fabricante el que le llame al usuario y decir: oiga, que le toca el cambio, ¿no? Y bueno, pues al final, no sé, parece que sí que se podría llegar, yo por lo menos es la conclusión que saco, ¿no? A crear un pequeño monopolio. Hombre, en el caso que haya, quiero decir, en el sentido de que, pues si se va a comunicar un coche siempre con su fabricante, no tendríamos la opción de, bueno, sí tenemos la opción, ¿no? Pero vamos, en principio no sería la directa de poder buscar un taller alternativo si no queremos llevarlo al de la marca, ¿no? Al del fabricante. Pues en esto puede ser similar. En el caso del LG, lo que está presentando de las lavadoras, no hay una conexión permanente al fabricante, únicamente es a través de estos tonos, con lo cual, pues si queremos arreglar de otra manera la lavadora, pues simplemente llamamos un técnico y que la repare, porque no va a decir nada la lavadora al fabricante si no hacemos nosotros la llamada. Bueno, pues ahí está ver el avance, ¿no? Lo que sí que valoro, y además muy positivamente, es que puede simplificar muchísimo, ¿no? La reparación de averías en los electrodomésticos en este caso, ¿no? Porque simplemente de ese modo, si el fabricante te dice: pues mire, es que le ha pasado esto, ya le mandamos un técnico, o es que tiene el filtro sucio, límpielo y ya verá cómo vuelve a funcionar, pues hombre, puede ser positivo, ¿no? Mejor que de los mensajes en voz: ¡caturro! ¡Que se te ha metido el calcetín en el filtro! Eso podía decir, hombre. Industria ya trabaja con cultura para... Bueno, sí, con cultura. Los ministerios de Industria y Cultura para reformar el canon digital y dejarlo tranquilo. Así lo ha dicho Miguel Sebastián, con esa naturalidad, ha dicho: vamos a dejar el tema del canon tranquilo para el futuro. Así que están pues ya viendo las formas en las que van a modificar las condiciones del canon digital y la forma de aplicación, ya que, como sabemos, pues en marzo fue declarado nulo, y ello pues conlleva a que ahora pues tendrán que buscar las formas de afinar este canon digital para que pues sea conforme a la actual ley, a la actual legislación europea y nacional. Y terminamos hablando de Kinect, el dispositivo para conectar al Xbox 360. Si te apetece comprarlo para tu Xbox 360, si quieres poner este dispositivo, pues que sepas que este mes de abril va a ser 50 euros más económico, 50 euros más barato, normalmente andaba por los 150 euros. Bueno, pues durante este mes de abril tan solo costará 100 euros, así que si estabas pensando en comprarte el Kinect para la Xbox 360, aprovecha este mes. Microsoft, que está de rebajas.
Seguimos adelante. Ya sabes que durante toda la semana te puedes estar en contacto con la información tecnológica a través de Conectados, el informativo de Euskadi Digital, a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche. Y por supuesto en Egunon Internauta, todas las mañanas a partir de las 7 y media aquí en Euskadi Digital, te ponemos al día en cuanto al tráfico, el tiempo y las noticias tecnológicas. Continuamos adelante, seguimos enredando, nos vamos a conocer City Aslan. Enredando.
La informática que se escucha.
Desde el pasado martes y hasta hoy jueves se está celebrando en Madrid City Aslan, una feria en torno a la seguridad, convergencia, movilidad, esto es su eslogan. Llevan ya muchos años presentando sus productos y este encuentro. Sin duda, pues lo vamos a conocer un poquito mejor en los próximos minutos, ya que contamos con el gerente de la asociación Aslan, Francisco Verderas. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes, desde el pabellón 1 de Feria de Madrid.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Bueno, pues preséntanos la feria, bueno, pues los años que tenéis, la trayectoria, los objetivos, un poco la presentación, la tarjeta de visita.
Muy bien, pues como decías, nosotros somos una feria profesional y especializada en el ámbito de las redes, movilidad, seguridad, banda ancha y servicios gestionados. Llevamos 18 años celebrando la feria en Feria de Madrid de forma ininterrumpida. Este evento que pues trata de aglutinar a los principales proveedores del sector y a todos los profesionales interesados en ese tipo de tecnologías, profesionales tanto de que su negocio, su actividad es la venta y comercialización de productos y servicios relacionados con estas tecnologías que acabo de comentar, así como empresas que vienen a la feria o directores de informática que vienen a la feria buscando directamente ellos soluciones que les ayuden a sus organizaciones a ser más competitivas y dinámicas. Uh-huh. Este año, como decía, pues el 18º, y quizá pues la gran novedad es que está protagonizada por el fenómeno del cloud computing, ¿no? Que quizás sea algo que ya ha calado mucho en la sociedad y en muchas industrias, que es un término que cada vez está más familiarizado y todos los visitantes a la feria están viendo cómo es ya una realidad.
Bueno, pues hay que centrarlo en esos parámetros que nos has indicado. Feria profesional dedicada al mundo de las redes. Desde hace ya 18 años venís celebrando este certamen y en esta edición pues os estáis centrando en algo que tanto se habla del cloud computing. Cuéntanos un poco pues qué es lo que se puede ver en la zona donde están los expositores, qué es lo que están mostrando a los visitantes.
Quizá la mayor novedad que tenemos este año en la feria es todo lo relacionado con el cloud computing. El cloud está afectando a las 5 áreas tecnológicas que he comentado con anterioridad y es las que siempre se ha estructurado la feria. Y el cloud computing lo que hace es cambiar la forma de desplegar tecnología y la forma de consumir tecnología. Entonces, lo que son los profesionales del sector van a ver, viniendo a la feria, pues cómo la seguridad en estos momentos ya no debe de plantearse como se hace tradicionalmente, sino que debido al fenómeno del cloud, en la cual pues prácticamente toda la información está en la nube, ¿no? Y el usuario pues tiene un simple dispositivo, como pueda ser un tablet, de los que actualmente pues están también muy en auge. Eso supone cambiar la forma de plantear la seguridad. También tecnologías como Wi-Fi de cuarta generación. Cada vez vemos más dispositivos, más tablets, como comentaba antes, o más PCs, y hay una densidad y una saturación de redes Wi-Fi. Con nuevas tecnologías como el Wi-Fi de cuarta generación, lo que conseguimos es que esas redes pues puedan convivir y puedan tener incluso calidad de servicio, ¿no? Y que una persona, pues por ejemplo, con un iPhone o con cualquier dispositivo móvil tipo BlackBerry, pues pueda estar haciendo comunicaciones de datos a través de Wi-Fi, comunicaciones de voz con calidad a través de Wi-Fi, y todo eso gracias, además en un entorno de alta densidad. Es decir, pues a lo mejor, como por ejemplo está sucediendo la feria, que están acudiendo miles de profesionales simultáneamente, están pudiendo conectar a redes Wi-Fi y con calidad, ¿no? Para que ese tipo de aplicaciones como la voz pues funcionen perfectamente, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos. Además, sigue.
Además de lo que es esas novedades tecnológicas, la feria este año la hemos estructurado tratando de plantear nuevas formas de acercarse a la tecnología. Es decir, no solo la zona de exposición, en la cual tenemos más de 300 marcas representadas a través de 70 expositores, sino pues eventos como pueda ser las presentaciones de casos de éxito en administraciones y organismos públicos, el foro Aslan Innovación en la Nube, que son conferencias muy punteras, y luego también lo que son una zona de talleres y demostraciones de productos. Eso hace pues que la feria en su conjunto pues ofrezca contenidos y diferentes formas de aproximarse o de acercarse a esos contenidos.
Bueno, pues esos son los contenidos de esta edición de City Island. Francisco, ¿nos podrías comentar un poquito, pues, en estos 18 años cómo ha ido evolucionando la feria? Es decir, pues hace ya 5, 6, 7 años se hablaba de asuntos distintos que ya hoy en día quizás ya están superados y vamos a un niveles a distintos, a un peldaño nuevo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, esta feria empezó hace, como decíamos, hace 18 años y empezó en el mundo de IP, en el mundo de las redes, ¿no? Algo que ahora está totalmente superado y es una parte básica, que es la parte física, ¿no? Y empezó pues con lo que son todos los dispositivos de red, routers, hubs, switches y todo lo que es infraestructura de red. Y hace 8 años lo que hicimos fue plantear la feria más en torno a otras áreas tecnológicas, pero que todas eran el mundo IP, ¿no? Pues lo que acabamos de comentar, lo que es la seguridad, la movilidad, los servicios gestionados, la banda ancha y las soluciones IP, ¿no? Es decir, por ejemplo, el vídeo pues converge sobre la red. Pues en esta feria, hace ya 7 años aproximadamente, se estaban mostrando soluciones de videovigilancia o soluciones de comunicaciones unificadas o soluciones de almacenamiento sobre IP, de storage sobre IP. Y eso ha sido como un segundo, eso hace 7 años fue un punto de inflexión, y este año estamos mostrando, yo creo que es otro de los grandes puntos de inflexión que está teniendo en la evolución esta feria, ¿no? Con lo que hemos estado comentando durante toda la entrevista, es el tema de del impacto del cloud computing, ¿no? Es decir, que realmente es un fenómeno disruptivo, ¿no? Que va a cambiar la forma de desplegar la tecnología. Y así como hace 7 años pues dimos un cambio y nos planteamos la feria de otra forma, pues este año concretamente así lo estamos haciendo, ¿no? Y resulta curioso como pues se ven proyectos, se muestra conocimiento muy novedoso. Concretamente hay un proyecto de Metaposta del gobierno vasco, exactamente en eso, que es el tu caja fuerte en la red, que se está mostrando durante los días de feria. Es un proyecto impulsado por el gobierno de Navarra, y de lo que se trata es de que pues cualquier ciudadano a nivel nacional pueda tener su documentación, toda la información realmente crítica, la información importante en la nube, es decir, en la red, y de forma segura. Concretamente este proyecto se está presentando durante la feria y ha sido uno de los ganadores en una convocatoria que hemos hecho de premios, y que lo que hacíamos era concursar en diferentes organismos públicos, y los ganadores, que como digo el gobierno vasco ha sido uno de ellos, premiado con uno de estos galardones, pues está presentando durante los días de feria.
Bueno, pues desde luego el servicio Metaposta, que ya pues lleva unas cuantas semanas funcionando, y que también tuvimos ocasión de hablar de él aquí en Enredando y conocerlo con detalle, pues muy 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 bien que he conseguido pues esa distinción, ¿no? Desde la feria City Island. Seguridad, convergencia, movilidad, ¿cuál sería el área más importante de las tres?
Pues realmente la seguridad quizás sea el que mayor crecimiento haya tenido este año, ¿no? Aunque también la movilidad, realmente con esto de cloud computing todas las áreas están en crecimiento. Es un fenómeno que está impactando en todas las áreas tecnológicas, y vemos como la seguridad, pues están habiendo nuevas soluciones tecnológicas y grandes innovaciones en todo lo que tiene que ver con seguridad. En movilidad, pues igual, es decir, el cloud computing hace que todo esté en la nube y por tanto pues haya que acceder con dispositivos mayor movilidad y demás. Entonces, ¿con cuál quedarnos? No sabría decirte en este momento. Quizás si tuviera que hacer una apuesta, el área que mayor crecimiento va a tener durante este año y el próximo, en cuanto a tendencias y tecnologías que vayan a salir, sea la parte de movilidad.
Bueno, pues esas son las líneas maestras que conforman este encuentro City Island 2011, basado en esos tres pilares, sin duda también basado en la nube, basado en el cloud computing, y que pues miles y miles de profesionales están visitando en Feria de Madrid en este recinto, y que sin duda seguro que está siendo un buen momento. Supongo que las impresiones serán positivas. ¿Has tenido ocasión de hablar con visitantes y expositores?
Pues sí, este año, aun dada la coyuntura económica que realmente seguimos atravesando y es compleja, nosotros en cuanto al número de expositores hemos conseguido incrementar un 15% con respecto al año pasado, con lo cual estamos muy satisfechos en cuanto a la participación de empresas. Incrementar en estos momentos un 15%, además en algo como son las ferias, pues no es fácil. Y los visitantes, pues yo he hablado con varios y les parece que estamos en una línea correcta, ¿no? Tanto por el enfoque tecnológico que le estamos dando a la feria, tratando de potenciar y mostrando novedades, como desde un punto de vista estructural, ¿no? A los eventos con respecto a la, o sea, los eventos que he comentado antes, ¿no? Que lo que hacen es facilitar la aproximación a la tecnología de diferentes formas. Así que bueno, estamos satisfechos. Hoy es el último día de feria y esperamos concluir con una cifra. No esperamos superar las cifras del año pasado, que fueron muy buenas, de 11.000 visitantes profesionales, pero sí igualarlas. Y teniendo en cuenta la coyuntura económica y el nivel de desempleo que hay en este momento, pues mantener las cifras de asistencia de profesionales, sobre todo de profesionales, pues creo que es toda una satisfacción y un orgullo.
Por supuesto que sí. Ya de cara al 2012, ¿alguna nueva idea, Francisco? ¿Te has dado cuenta de algún detalle, alguna cuestión que digas, oye, pues aquí vamos a ver si mejoramos o ampliamos algún área para el año que viene?
Yo creo que la línea de trabajo que hemos abierto este año en cuanto a lo que son aplicaciones, servicios e infraestructuras desde la nube es desde un punto de vista tecnológico el que tenemos que seguir. Este año, por ejemplo, hemos conseguido la participación de Telefónica, la participación de Microsoft, la participación de Vodafone, de nuevas empresas expositoras que apuestan por estas aplicaciones, servicios, infraestructuras desde la nube, y queremos que para el año que viene, igual que se han apuntado estas empresas de forma excepcional este año, pues lo hagan en futuras ediciones.
Pues ahí está esa valoración, esa información en torno a City Aslan. Francisco Verderas, gerente de la asociación Aslan, organizadora de este encuentro, pues muchas felicidades, enhorabuena por los éxitos cosechados y esperemos que el 2011 pues termine por lo menos con esas buenas cifras y el 2012 pues sea aún mejor.
Esperamos que así sea, ¿no? Ánimo a todos, ¿no? Que el mercado está muy complicado, la coyuntura económica es difícil, pero entre todos, con trabajo, ilusión, perseverancia, se pueden conseguir los objetivos que nos marquemos. Agradeceros la intervención en vuestro programa y esperar que en futuras ediciones podamos volver a contar con vosotros y nos invitéis a participar en vuestro programa.
Gracias, Francisco.
Muchísimas gracias.
La informática que se escucha.
Raudos y veloces, llegamos hasta la sección dedicada a F1. Las consultas, las preguntas, las dudas y, como siempre, tenemos a nuestro compañero Mikel dispuesto a comentarnos. Muy buenas tardes, Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon. Hoy vamos a hacer un poco de cambio. Vamos a hacer una transferencia genética entre Mikel y Mortanota. Y así hacemos las cosas a medias.
Por eso, pero veo que tú lo asumes, ¿no? Que te digo buenas tardes, sí, Mikel, sí. Y ya directamente vamos, dices yo, como si fuera Mikel Carmona, no hay problemas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues nada, vamos a compartir la próxima hora, nos vas a hablar también de software libre, me imagino que también sin problemas, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Ah, sí, eso vamos.
Y ya de paso vamos a pasar a coger el ordenador colaborador si estará Linux Mint de una vez.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal la semana? Calorcito, ¿eh?
Sí, hace unos días estupendos.
Bueno, por lo menos
tenemos que venir aquí a hacer el programa. Oye, ¿por qué no cogemos, y ya que esto es la radio, por ondas y esto, nos ponemos a hacer el programa en la mitad del monte, una cosa de estas?
No, en mitad de la playa, hombre. No, en la playa no.
No, porque entra en la arena.
Eso iba a decir, que se nos cuela la arena y luego es un incordio. Nada, quita.
Hombre, yo pensaba más en los equipos.
¿Ah, sí?
Sí, porque entra en la arena, coge el 22, chaca, chacu, chipum, pluf, y empieza a salir humo y... Bueno, y ya sabes, hay que irte.
Tú imagínate, lleguemos con un ordenador a la playa. Ponemos el ventilador a tope y dejamos la playa sin arena. ¿Qué te parece?
Uy, qué mucho ventilador tienes tú.
Bueno, no hay problema, ¿no?
Que aunque sea un ventilador de Bilbao, ya me parece que para tanto no es.
Bueno, pues ya estamos listos y dispuestos.
Más que nada porque se va a mojar la arena y entonces la arena mojada pesa y no vuela. Por eso digo.
Venga, pues vamos a comenzar con la sección F1, que como ya saben los oyentes, tratamos de resolver dudas que nos planteáis todos los oyentes y oyentas de este programa, nos planteáis a través de las distintas formas de participación. Al final de la sección, como siempre, lo recordaremos y comenzamos ya por la primera, Morta.
Bueno, tratamos y lo solemos conseguir.
De vez en cuando acertamos. O sea, esto es, vamos, como el pronóstico del tiempo.
Bueno, pues te acordás hace unas semanas que dice la noticia que había una empresa que consideraba ya el correo electrónico desfasado y no dejaba utilizar a los empleados, una cosa de estas.
Sí, para que no se distrajeran.
No, pero bueno, que yo la consideraba desfasado, que se metiesen en las redes sociales y cosas de estas, pero ya que el correo como elemento de comunicación ya era una cosa de antigua. Pues bien, esa empresa no conoce a BMTC.
ABMPTC, pues, porque sí lo utiliza.
¿Te acordarás que la semana pasada ABMPTC anduvimos con que cogía tres cuentas de correo y la unificaba en una?
Ah, sí, 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 es verdad, que estuvimos hablando de lo de Gmail, ¿no? De Gmail.
Ese es, y luego lo de las RSS.
Ajá.
Pues bueno, ahora vamos a dar otra vuelta, otro giro mortal.
A ver.
Te suena una cosa que es Twitter, ¿no?
Sí.
Pues ABMPTC quiere recibir Twitter en su correo.
¿Twitter en su correo?
Sí, 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 sí.
O sea, los tuiteos de alguien en particular, de un nombre, o de qué quiere recibir, o todo.
Los míos.
Los pues imagino
los de unos cuantos. Yo, como no tengo Twitter, lo va a tener difícil, pero...
Bueno, pero vamos a ver, podemos darle una solución. Le podemos decir que si quiere los tuiteos de Mortanauta, ya está. Ya está, solucionado, ya funciona.
A ver, espera que va a quedar un poco en blanco. Nah, esa no es buena solución. Bueno, que está suscrito a unos cuantos sitios de Twitter, por ejemplo, el de Euskadi Digital, que también lo tenemos. Y Rafael escribe todas las mañanas y todas las tardes sus cositas. Pues bueno, pues está suscrito a varios sitios de estos y los quiere recibir en su correo, por su programa de Twitter o sus historias en su correo normal.
Morta, que me ha encantado eso.
¿Qué?
Eso de que Rafa escribe sus cositas.
¿Escribiste cositas o no?
No, me ha sonado como a mis cositas de Gesmar o no sé, pues algún juguete así, ¿no?
Bueno, sí, porque el iPad 2 ha salido, esas cositas, son tus cosas.
Ya, las cositas de Rafa.
Yo clic informático y escribes cosas de informática.
Que sí, que a partir de ahora ya todo el mundo que me diga, bueno, ¿y qué tenéis en el Twitter de Euskadi Digital? Y las cositas de Rafa. Ya está.
Efectivamente.
Solucionado. Muy bien, pues entonces quiere recibirlo en el email. ¿Y por qué quiere recibirlo en el email si es más antidiluviano?
Bueno, porque así le es más cómodo, ya está. O igual no tiene acceso para ser un programa...
La única ventaja que le veo, y eso yo creo que todos los usuarios y usuarias de Twitter estarán de acuerdo conmigo, es que como esté suscrito a un montón de fuentes, por así decirlo, de personas, de usuarios de Twitter... Pues al final te genera un tráfico que prácticamente tienes que estar todos los días con los ojos puestos en el Twitter a ver qué dice la gente, porque es terrible, ¿eh?, la cantidad de cosas. Entonces ahí sí que lo veo que puede estar bien, ¿no? Que te lo agrupe todo en un email, que te mande un email cada hora o así con un resumen. Bueno,
sí, eso lo tenemos también.
Eso estaría bien, eso sí me parece una cosa práctica, porque de un modo u otro no se pierde, porque claro, en el Twitter, si quieres que no se pierda, tienes que andar ahí pues mandando un poco las opciones y tal, ¿no? Pero la verdad es que sí que es un poquito rollo, ¿no? Y es que yo entiendo que las personas pues habitualmente no tenemos todo el día para estar mirando la pantalla a ver qué es lo que dicen en Twitter, ¿no? Algunos bueno, sí, algunos no voy a decir, porque algunos sí, ¿eh? Algunos están en Twitter hasta cuando van al baño, vamos.
Y se llaman el Twitter.
Hombre, claro, y te lo tuitean y te dicen, ahora mismo no puedo atenderte. Tengo las manos ocupadas. Pues por eso digo, no, es que hay gente que es una exageración, ¿eh? O sea, que acaba tuiteando eso, pues ahora voy a entrar al baño, ahora he cerrado la puerta, ahora me he sentado, bueno, luego te cuento. Ya está, ¿no?
Y pone una línea, plof. Y nos preguntamos qué es el plof.
Pues sí, sí, no, parece que lo estamos diciendo de broma, pero de verdad que hay gente que es que llega a una meticulosidad con lo del Twitter, de contar lo que está haciendo en cada momento, pero vamos, no, pues no sé, no, voy a ir un rato a la biblioteca, no, voy a ir a la biblioteca, uy, acabo de encontrar un libro de esto, mira, tiene 123 páginas y tal, joder, no se nos va a contar toda su vida, hombre.
Se suele decir mucho que para ser padre habría que pasar un carné, ¿no? Yo creo que también para esas cosas, para andar en Facebook o en Twitter, había que pasar un examen, ¿no?
Hay cosas que es que son ya un poco exageradas, hombre, porque al final generas... Pues es que uno ha generado 23.000 tuiteos, dices, bueno, claro, si al final nos acaba contando, bueno, me acabo de levantar, voy a ver si encuentro las zapatillas.
Tengo una legaña.
Tengo una legaña, el gato está aquí tumbado. Jesús, cada vez que eso, vamos, eso ya es, vamos, que hombre, que tanto, yo creo que tampoco, ¿no?
Estoy escuchando Enredando. Sí, eso sí. Es una sugerencia, ¿eh? Para que lo ponga la gente.
Ahí está.
Muy bien. Bueno, pero me ha dado, por ejemplo, una idea. Tú puedes, en tu forma normal que tengas de Twitter, en mi caso, yo a los dos sitios que sigo, pues lo hago mediante un lector de noticias, mientras RSS, que un lector de RSS de Atoms, que en vez de eso pues le pongo la dirección en Twitter y también me lo coge. Lo descubrí un día y dije, ah, mira, pues ya está, sigo el Euskadi Digital y poco más. Pero digamos, tú tienes tu programita para leer los 800 amigos que tienes, cómo te tuitean y esas cosas. Pero, por ejemplo, para el correo electrónico puedes poner lo que realmente te interesa, ¿no? Dos o tres personas y ya está. O sea, otra forma. Una utilidad. Que lo podemos dar, pues eso, para recibir los twitters de la gente que queremos hacer un seguimiento más tal, en nuestro correo electrónico. Y luego lo otro, pues ya nos pondremos una tarde a leer todos los twitters de todo el mundo. Es una utilidad.
Es un buen plan.
Efectivamente. Y me encanta que los planes salgan bien. Y ya sabías quién lo decía, ¿no?
Sí, ¿quién lo decía?
Aníbal Smith, de Equipo A.
Ah, el del puro.
El puro, frase mítica. Ya se murió el hombre, pero lo hacía bien. La película que sacaron después, muy mala, muy mala. Mejor la serie. Pero vamos a lo que vamos. Bueno, Adolfo le comenta tweetymail.com. Y esto se escribe tweetymail.com. ¿Vale? Bueno, hay que decir que la MTC también aprueba algunos servicios y como este hombre tiene un poco de mala suerte, pues no le han funcionado. Entonces, volviéndolo de antes, pues Adolfo le comentaba ese que he dicho, tweetymail.com, que la verdad está muy bien, es muy completo, porque aparte de recibir los tweets, respondiendo el correo, podemos publicar nosotros. Hemos recibido un tweet y dices, ah, pues respondo taca y se publica con nuestra cuenta. Pero con eso lo hacen, que a mí me parece muy buena. Y más aún, nos permite crear alertas. Por ejemplo, nos dice, ah, pues creamos una alerta por el programa Enredando. Entonces, cada vez que alguien mencione la palabra Enredando, lo va recopilando de un sitio y de otro, tal, y entonces luego lo junta todo y nos envía la alerta. Por el programa Enredando, lo ha dicho fulano, mengano, citano, y lo han dicho en esto, ¿no? Nos saca, digamos, de nuestro listado los tweets con la palabra exacta, ¿no? Como hemos comentado, hemos creado una alerta sobre ciertas cosas. Puede ser sobre partidos de fútbol, sobre noticias científicas, sobre extraterrestres que se han visto en Valladolid, lo que queráis.
Sí.
Pero aún más, esto de Twitter y Mail nos ofrece una opción más que no la he visto en ningún sitio. Si nos sale un follower, una persona que se apunta a nuestros tweets, alguien que se suscribe a nuestra cuenta, Twitter y Mail nos envía un correo dándonos información sobre ese sujeto o sujeta y nos da la posibilidad de bloquearla si no nos gusta. Por ejemplo, que vosotros estáis escribiendo y se suscribe Rafa a vuestro Twitter. Le dices, no, este tío pesado, fuera, taca. Le dais a bloquear, entonces Rafa ya no recibirá vuestros tweets. Para poner un ejemplo, Rafa, no me refiero a este, Rafa, no me mires con esos ojos, me refiero a otro. Bueno, pues eso, que permite hacer prácticamente todo a través del correo, súper completo. También tenemos otros, lógicamente. Tenemos, por ejemplo, TweetBeep, tweetbeep.com. Por supuesto, las ediciones están en la página web. Y este me gusta porque te envía los tweets cada hora. Por lo cual es eso que comentaba Rafa, en vez de estar todo el rato mirando continuamente los tweets que hay, pues este coges, te llega un resumen cada hora y ya está, y no te satura. Hay una versión de pago que te envía cada 15 minutos. Al principio la de cada hora es gratis y la de pago, o sea, si os hace falta pues más seguido, pagando, os enviaría cada 15 minutos. Personalmente yo no le veo mucha utilidad, pero bueno, hay los que habrá gente que sí. Tenemos otro que es Topify, si preferís, topify.com, sin las tres W. Y este también nos permite tuitear respuestas, como el anterior que citamos, como tweet email. También lo que pasa es que no tiene, es más sencillo, permite la opción de responder, pero no tiene nada más. Bueno, y como hemos comentado, para eso simplemente hay que responder el correo, tan sencillo. Y si queremos solo la opción de alertas, también la tenemos, que es tweetalert.com. Twitter alert, la han juntado, y tweetalert.com. Y se dedica solo a las ofertas, pasa de los tweets normales, y lo que hemos comentado, le metemos unas palabras de búsqueda, unos criterios de búsqueda, y cuando, por ejemplo, el partido Real Madrid-Barça, ¿no? Pues taca, y cuando a la gente que seguimos empiecen a hablar de esos temas, pues cogen, ¡fum!, nos envía a nuestro correo pues lo que han comentado. Y bueno, y esto, claro, lógicamente os envía a vuestro correo electrónico. Y aquí no está mal recordar a los oyentes que cuando subíais a un sitio de estos, pues antes de ponerse nervioso porque no llegan los mensajes de correo, al ser mucho un taco de correos todos seguidos, etcétera, etcétera, un remitente extraño, suelen terminar de cabeza en la carpeta de spam. Revisarlos antes de ponerlos nerviosos porque no os llegan los correos, ¿vale? Al poder normal, nos ha pasado a todos. Pero bueno, os conviene recordarlo y luego no le decir ¡ay! Los donuts. Y se me está ocurriendo ahora, y aunque no lo preguntaba en BTC, para sacar todo el juego al correo, vamos a añadir dos funcionalidades más al correo electrónico, para que esa gente dice que está desfasada. ¿Tú sabes que se puede recibir faxes en el correo?
¿Faxes? ¿Qué son faxes?
Un fax.
Ah, fax.
Sí, esas cosas que ya se enviaban tiki, chiqui, chiqui, y salía un papel por la otra parte, se enviaba un papel por teléfono. Bueno, pues hay empresas que nos facilitan el número de teléfono, pues un teléfono 91, 94, un tal, un 92 generalmente. Y nosotros somos una empresa, tenemos así nuestra casita y tenemos una máquina de fax, o lo hacemos a través del módem, etcétera, etcétera. Bueno, pues cogemos y enviamos un fax a ese número que nos ha dado esa empresa. Esa empresa lo que hace es recibirlo e inmediatamente lo envía a una dirección de correo que le hemos asignado. Por lo cual nosotros, mediante el correo electrónico, recibimos un fax. Es una opción muy interesante. Aquí yo no lo he encontrado gratuito, en otros países sí. Aquí todas las opciones son de pago, pero podrían, por ejemplo, ahorrarnos el tener que comprar un fax o tener un ordenador con modem, también podría recibir fax. Podría ahorrar tener esas dos opciones. Y así, una de las ventajas es que, por ejemplo, si nos movemos muchos, nos vamos con el portátil a Huesca, pues podemos recibir tranquilamente nuestros fax en Huesca, independientemente de que la oficina tengamos en Madrid, en Murcia, en Bilbao. ¿Vale? Pues sería nuestra oficina móvil, por decirlo de alguna forma. Los fax que el cliente envía un número de teléfono y no sabe dónde estamos, ni le importa, porque lo envía un número de teléfono, independientemente de donde nosotros estemos, nos va a llegar nuestro correo electrónico. Es una opción muy interesante. Y luego también existe la opción, que posiblemente aquí os gustará más, es que utilizar, por ejemplo, Gmail, ya que nos comentaba BTC que utilizaba Gmail, pues utilizarlo como un disco duro. Tenerlo para almacenar archivos. Hay varios programas, Gspace y Gmail Drive. Este último no sé si ya está, sigue funcionando o no, porque hizo Google una actualización y creo que lo tumbaron, ¿no? Porque iba a buscar algo y Google cambió eso y entonces creo que ya no funciona. Pero bueno, es una opción con Gspace, que utilizáis eso como si fuese un disco duro más, el espacio de vuestro correo electrónico. Ya que ahora los hay de 7 gigas, el 8 gigas y ya casi Gmail y Yahoo, según ellos es infinito, pues mira, existe para los dos, ¿eh? Hay soluciones de utilizarlo como disco duro tanto para Yahoo como para Gmail. Pues si sale un programa en vuestro ordenador y lo utilizáis para guardar archivos. Es una opción muy muy baja.
Bien.
Entonces, ¿qué, Rafa? ¿Te animas a utilizar el correo electrónico?
Sí, bueno, y es a ver lo que se dice ahora que se habla tanto de que se usa menos el correo electrónico y más las redes sociales. Bueno, pues hay un estudio hace ya meses que salió que decía que los usuarios de Facebook, de la red social, eran los que más utilizaban el correo electrónico, y ya sabes cuál fue la respuesta, ¿no?
Pues no.
Pues que la gente respondía que decía, pues sí, no me extraña, porque total, como cada vez que pasa algo en Facebook te mandan un email.
Tiene su lógica, efectivamente.
Dice, al final te pasas todo el día leyendo el email, porque todo el día está Facebook, oye, tu amigo ha levantado la pierna. Tu amigo ahora ha cogido el periódico para leer. Tu amigo no sé qué. Pues al final, este te ha creado un evento. Así que al final, pues claro, que son los que más email leen, no me extraña, vamos. Se ponen un plan Facebook que, vamos, estás todo el día leyendo correos electrónicos.
Y si no, ya se encarga de enviarte propaganda o historias de esto, no hay problema. Pues bueno, Facebook para eso.
Muy bien.
Bien, pues vamos a otra cuestión que nos comenta Darfy Soldier. Que es que alternativas al Wi-Fi Manager de Windows 7. ¿Qué es eso del Wi-Fi Manager? Pues bueno, ese iconito que os aparece al lado del reloj y que os indica si estáis conectado a una red Wi-Fi, ese, sin más. Tiene el sombrecito el Wi-Fi Manager, pero es ese. Es una pregunta realmente difícil. Bien, bueno, Darfy Soldier tiene Windows 7 y con el fin de esta cosa que le gusta mucho a él, de reducir el consumo de recursos, se ha cargado el sistema de archivos que trae Windows, el típico Explorer, y lo ha sustituido por otro que consume menos, el BabyLint. Si alguno recuerda aquel post que hicimos del escritorio más chulo, le sonará esto de BabyLint. Es, bueno, es totalmente diferente. Olvidado de las carpetas, funciona totalmente diferente. Esto, claro, lógicamente implica muchos cambios. Unos a mejor y otros a peor. Entre los malos, entre los buenos es que lo consume el ordenador, va mucho más ligero. Entre los malos es que con las conexiones inalámbricas ha desaparecido y nos pregunta por sus sustitutos. Ya que Darkfire intenta reducir el máximo el consumo de recursos, lo que busca es una forma de conectarse a internet, y yo casi lo mejor, lo que les recomiendo es que ejecute un programa, de estos que, bueno, han analizado las redes, y casi todos tienen la opción de ver qué redes hay disponibles y contratarte a una. Pues bueno, ejecuta ese programa, se conecta a la que le interese y luego lo cierra, por lo cual reducimos el consumo, ya no está en memoria, por lo cual ya no consume, ¿no? Lo que en Darkfire siempre buscas. Pero si lo que necesita es estar monitorizando continuamente la red, o sea, si que wifi hay, cómo me va la conexión, si va rápido, va lento, bueno, igual, pues, lo que es un poco un auditor de sistemas, pues ya que nos hemos cargado lo que es el Explorer, vamos a tener que recurrir a un programa que va ya un poquito por fuera, que se quede en el escritorio, ¿no? Ya que el escritorio normal no tenemos, pues un programa que se quede en el escritorio. Y yo le recomendaría un típico gadget, Windows Vista tiene, bueno, Vista no, 7 en este caso, bueno, que prácticamente son los mismos, pero tiene, bueno, salió con Vista los gadgets, que pues colocan cositas en el escritorio, y sería poner un gadget de wifi. Le va a permitir ambas cosas, tanto detectar nuevas redes y conectarse, generalmente, como ver cómo evolucionan. Sería la opción, pero esto, claro, los gadgets consumen bastante más recursos, y esto va en contra de lo que quiere Darkfire Solidar. Bueno, pues ha contestado hace poco. Y un momentito, porque se me ha perdido la página.
Ahí, busca.
Busco. Oye, hablando de búsquedas, el San Google me ha fallado, ¿eh?
Pues, ¿qué le pasa?
Estaba buscando solución para un problema y no me ha dado solución, la tenía que buscar, hacer yo a mano. ¿Tú te crees? ¡Qué poca vergüenza! Bueno, pues ya tengo aquí. Dice Darkfire Solidar que ha probado con los programas que comentábamos, y que le muestra las redes disponibles, tal, pero que no le funciona. cuando tiene el BBL impuesto. Que tiene muy mala suerte. Entonces, de todas formas, como no le funcionaba muy bien el BBLink con Windows 7, es que vamos, se ha ido un poco fuerte, ¿no? Pues bueno, entonces lo que ha hecho es olvidarse el tema y ha vuelto al Windows clásico. Y luego nos presenta la otra consulta, que sabe si sabemos cómo el menú inicio. Cuando pusimos inicio nos ejecuta el menú de bienvenida, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y con Windows 95, 98, Millennium, había un tipo de menú. Y con Windows XP sacaron lo que es como más bonito, más no sé qué, más no sé cuánto. Y ahí hay muchos que no nos gusta, que preferimos el antiguo. Lo encontramos más sencillo, más rápido para lo que buscamos. Y Darkfire Solidar es lo mío. Hasta Vista tú podías poner el Windows, el menú antiguo, lo conservaban, pero Windows 7 eso ya, digamos, se lo ha cargado, entonces eso lo permite el moderno. Así nos pregunta Darkfire la forma de ponerlo en menú antiguo, vuelve como antes, ¿no? Sí que existe un programa que se lo responderé ahora mismo, acabo de ver esto. Sí que existe un programita para hacerlo, lo que pasa es que no lo tengo hoy ahora, ya le voy a responder mediante el foro y lo comentaré la próxima semana también. Y vamos a otro tema, que es el que me ha costado, digamos, un poco de artesanía, que me ha fallado Google, que es que Jaime, o sea, ¿te acuerdas de Jaime? Sí. Además igual lo comenta Miquel, que tenía unos problemas, que le habían saltado el servidor web y esas cosas.
Me acuerdo, sí.
Sí, pues bueno, también han montado un FTP, un sistema de transferencia de archivos, y la crean mediante el asistente de red de Windows XP, la crea un enlace directo, ¿no? Es decir, va a mis sitios de red, ya tenemos aquí los sitios de red, ahí salta un asistente. Bueno, pues él ha seguido los pasos y ha creado la dirección de FTP, incluyendo su usuario y su contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Que lo quiere borrar, pero se le queda, digamos, en memoria, es decir, luego al crear otro sitio de red, al desplegable le aparece el antiguo y no quiere que aparezca ese antiguo porque, bueno, incluye una contraseña y es normal, por cuestiones de privacidad es normal que la quiera desaparecer. Y pregunta cómo darle matarile. Bueno, pues es lo que me he tirado medio día mirándolos en Google. Todo el mundo me explicaba cómo borrar el historial de Internet Explorer. Algunos inteligentes me decía cómo borrar el historial de Explorer, que es como yo pensaba que lo que al principio quería Jaime, pero nadie sabía decirme cómo borrar esto. Entonces, bueno, entonces he dicho, bueno, tampoco no somos tontos, vamos a ponernos a solucionar las cosas. Entonces hemos ido a Regedit, que es el registro de Windows, y eso cómo se va, inicio, ejecutar, y aquí seguimos Regedit. Mucho cuidado con estas cosas, que las carga el diablo.
Así me gusta, Morta, que expliques a los oyentes cómo usar el Regedit, cuando todo el mundo dice hay que usarlo con cabeza y sabiendo lo que se hace.
Eso, las carga el diablo. Una cosita que toquéis aquí mal, Windows puede dejar de funcionar tranquilamente.
Ahí ¿vale? está, no pasa nada. Mortanauta os deja un cuchillo bien afilado entre las manos.
Eso es como lo de Firefox, que tiene la opción de no sé cómo se entra la configuración de
me da igual, tú sigue hablando del editor del registro, que vamos, va a ser muy espectacular, como un montón de oyentes digan, oiga, después de hacerlo de Mortanauta no me arranca el ordenador.
Culpa de Rafa, que me traes aquí.
Ah, bueno, claro, sí. No, está claro.
Bueno, pues esto, como las cargas del diablo, pero con cuidado se pueden hacer las cosas. Y vamos a ir justo a lo que nos interesa. Entonces vamos a edición, buscar, alias control B, y aquí metemos lo que tenemos, la dirección FTP, esa que nos ha salido, ¿vale? Y que queremos borrar, la metemos ahí, en buscar. Le damos a buscar, el hombre se va a tirar un ratito.
¿Cómo? A ver, le damos a buscar y ¿cómo suena?
Depende del ordenador que tengáis, ¿eh? Este es el sonido de ventilador.
Bien.
Y entonces os va a dar a encontrar una carpeta con ese dato. En mi caso sería en HK Users. La siguiente carpeta es un número muy raro. La siguiente carpeta es software. La siguiente carpeta es Microsoft. La siguiente carpeta es Windows. La siguiente carpeta es Explorer. La siguiente carpeta es Publishing Wizard. Siguiente carpeta, Ad Network, Ad Netplace.
No te preocupes, te voy siguiendo, ¿eh? No corras, que yo te sigo, ¿eh? No, pues no hay problema.
Conviene utilizar el buscador.
Bueno, uséis el buscador y ya está.
Sí, entonces os va a dar una carpeta, en este caso, Location MRU. Bien, borráis esa carpeta entera, aunque se podría borrar la clave es la línea. Yo os recomiendo esas cosas. Además que nos interesa conservar los anteriores, etcétera, etcétera, lo más seguro, lo más sencillo y lo más fácil es borrar la carpeta entera. Nos colocamos sobre Location MRU y vamos a eliminar, no tiene más misterio. Nos salimos de Regedit y ya se nos habría borrado lo que Jaime quería, ¿no? Al que al siguiente de nuevo sitio de red ya no aparecería. No, ¿hemos roto Windows? No, porque la próxima vez que nosotros pongamos una dirección ahí, la próxima vez que utilicemos el asistente y queremos una dirección de red, Windows va a generar de nuevo esta carpeta, por lo cual no hay problema. Simplemente la hemos borrado, la caché, el historial, y Windows la genera de nuevo cuando le haga falta. No tiene más misterio. Es así. Para el registro, siempre... por ejemplo, esto es, ya no pasa tanto, pero ¿os acordáis aquello que era tan famoso de los secuestros de la página de inicio de Windows de Internet Explorer? Que pasaba muchísimo, que entrabais en una página tal y luego cada vez que iniciabais Internet Explorer os iba a una página concreta y no podíais salir de allí, ¿vale? Eso pasaba muchísimo, ya no tanto. Pues también se solucionaba a través del registro. Cogíais la página en concreto, pongamos www.paginamala.com, y ahí es a buscar dentro del registro, os daba el registro de Windows, os daba una carpeta, guardabais la carpeta y el problema solucionado. Siempre, si vais a buscar el registro de Windows, no tiene problema si vais a buscar algo concreto y muy muy limitado. Si os ponéis, por ejemplo, a toquetear donde no se puede, pues tiene su peligro. Además que tiene unas cosas muy divertidas, por ejemplo, connection type reg de Word 0 por 0001, o sea que...
Bueno, resumiendo, el consejo general para personas que no tengan experiencia con el editor de registros, que borren todas las entradas y que vayan empezando a ponerlas una a una, ¿no?
Sí, bueno, eso es una opción. Lentamente que vayáis donde. Otra opción es que vayáis donde la casa de Rafa y que lo haga él.
Ya estamos. No. Hay que.
Acordaros una cosa: tenemos una cosa muy concreta que es una dirección, www.paginamala.com. Vamos a buscar eso concreto y eso aparecerá en una carpeta sola, aislada. Nos borramos esa carpeta.
Lo eliminamos y se acabó.
Y desaparece lo que es la página mala. Uh-huh. Windows, esta información la guarda en algún sitio, buscamos ese sitio, muerta ese sitio, y ya está. No me borráis el registro de Windows, pero bueno, es eso. Entonces se entra a través del regedit y vamos a una cosa concreta. También cuando os instaléis un programa, pongamos el Kaspersky.
¿Cómo lo llamamos? ¿El Kaspersky?
Kaspersky.
El Kaspersky, bien. Kaspersky. Ha aparecido, ¿eh?
En Microsoft Word.
No, es que es el Kaspersky, el antivirus. Kaspersky.
¿Kaspersky?
Kaspersky no, Kaspersky.
Bueno, el que ha dicho Rafa, y así no entramos en discusión, o el Panda, y así es más sencillo. ¿Eh? Tócame las narices con el Panda.
No hay opción. Pero el Kaspersky sí que es. Y el McAfee, bueno, McAfee es más sencillito, ¿no? Pero el Kaspersky sí que tiene su miga, ¿eh?
Sí, yo pensaba en principio que estos eran rusos.
Bueno, Kaspersky sí, Kaspersky es ruso.
Bueno, entonces, ¿por qué aparece? Pero luego el tío se ha nacionalizado yankee, ¿no? Una cosa esta.
Bueno, ya no se sabe, vamos, están en todos sitios ya. Pues vete a saber, ¿no? Además, yo me imagino que ya al ser empresas tan grandes, pues vete a saber de qué nacionalidad es cada una de las personas.
Es que, o sea, yo tomaba como ruso, pero luego el tío, no sé qué, desde su sede, no sé cuántos, como que el tío vivía allí.
Pues seguramente hayan hecho un traslado, mantengan el nombre, porque es el histórico, el de siempre, pero se hayan trasladado o a Silicon Valley o a algún sitio ya más tecnológico y seguro que han migrado, ¿no?
Y arriba y abajo no es tecnológico, cachidez. O sea, con internet te puedes poner donde quieras.
Ya, es lo que pasa, sí, pero hoy en día, no sé, las empresas parece que todas les da por irse a California, a Silicon Valley.
Bueno, oye, o al Valle de la Silicona, como decían en una película ahí.
Es verdad, sí, el Valle de la Silicona, no, de la Silicona no, del Silicio, pero sí, esa traducción ya la he oído a más de uno, que se equivoca, y Silicon lo traducen por Silicona en vez por Silicio.
Bueno, pues es lo que decíamos.
Me está haciendo Miquel unos gestos con la silicona. No sé dónde quiere ponerse la silicona. Bueno, continúa, Morta.
No hay que añadir la silicona en algún sitio. Pues eso. Un típico programa que se ha instalado mal, una cosita de estas, ¿no? Pues también suele dejar muchas cosas en el registro. Pues buscamos el nombre del programa y nos suele dar sorpresas. Si Miquel está haciendo señas con el tubo de silicona, le vamos a hacer casito. Porque no le vaya a aplicarlo en ciertos sitios que yo me sé y termine esto como el rayo de la luna. Entonces vamos a la zona de contacto.
Sí, en las formas de contacto, bueno, sí.
A la zona, no, porque vamos a empezar a pegarnos.
Bueno, vamos a irte. ¿Quieres decir que terminamos, no?
Sí.
Antes de que bringuemos todo esto de silicona, vamos a ver si vamos poniendo el punto y final de esta sección dedicada a. No se sabe muy bien qué. Pero bueno, tratamos de resolver, como decía, problemas, dudas. Y hemos hablado de cosas interesantes, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo.
Oye, ¿tú sabías que tiene Windows un administrador de tunelización?
¿De tunelización?
Ajá, ¿a qué te dejo tieso?
¿De tunelización?
Sí.
O sea, para crear túneles.
Ah, eso es la próxima semana, lo sabrás.
Ay, pues la semana que viene nos dejas con la duda en el túnel, ¿eh? O sea que, bueno, pues estaremos atentos la semana que viene. Recordamos que esta sección ya, gracias a la red de centros KZUNE en www.kzunea.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, podéis dejar vuestro mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues muchísimas gracias, Morta. Apuntamos lo de la tunelización, por si acaso iremos buscando una tuneladora para la semana que viene.
O el pico y la pala.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta
la
próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando la Sintonía Euskadi Digital y ya tenemos con nosotros aquí Miquel.
Ay,
¿qué pasa?
Ay, mi brazo, mi pierna, mi cabeza, ay, qué daño.
¿Quieres un empujoncito?
Otro no, por favor. Ya no más. Ay, bueno, voy a poder hablar como pueda porque tengo varios huesos rotos, la cabeza abierta, en fin, haremos lo que podamos. Ay, madre. Ay, qué fusivo eres, Rafa.
Bueno. Bueno, no pasa nada, ¿no? Ya hasta el año que viene no te vuelvo a empujar.
Ya pasa que ya estoy casi acostumbrado, pero bueno, ya tengo ya costumbre ya tantas caídas.
Miquel Carmona, ya estás aquí para hablarnos de software libre, ¿verdad?
Aquí estamos, sí.
Bueno, bueno. Ya. Oye, cuéntanos, ¿qué es eso, el empujoncito?
El empujoncito, más empujoncitos, no, por favor. Ya me están empujando mucho. Y pensé que me tienes que empujar todos los días.
Mira, fíjate,
varias veces,
fíjate,
hasta el 30 de abril.
Mira los oyentes de Enreando, cómo están todos levantando la mano pidiendo, sí, que lo explique. Escucha, ¿qué es lo que sucede de aquí al 30 de abril, ¿no?
Simplemente hay que decir, pues...
Acércate un poquito más aquí al borde.
No, me alejo al borde. No me pienso acercar más al borde ya. Bien lejitos y me estoy sentando en el suelo y echándome un par de piedras encima para tener más peso.
No nos expliques qué haces con las piedras. Venga, cuéntanos.
Pues el empujoncito es ese... Esa... No sé cómo decirlo, ahora me quedo sin palabras. ¿Ves tú qué cosa? Es que tantas caídas no son sanas. Al final, tanto darme golpes en la cabeza, se me va la sesera ya. Uh-huh. Pues es...
Yo solo te digo, hasta el 30 de abril.
Hasta el 30 de abril.
Es lo que me apunto yo, hasta el 30 de abril.
Hasta el 30 de abril. Pues cualquiera de nuestros oyentes que quiera acompañarnos a la Euskal Encounter, a la próxima Euskal Encounter, tiene hasta esa fecha, hasta el 30 de abril, para apuntarse con nosotros y venir a apuntarse al grupo Euskal Digital y venir con nosotros... A la Euskal.
Bueno, también conocido por dentro a la Euskal como el grupo El Empujoncito. Hay que decir que lo de Euskal Digital, inicialmente se llamó Grupo Euskal Digital, pero yo creo que desde que entramos en la Euskal ya fue el grupo El Empujoncito.
Se sigue llamando el Grupo Euskal Digital, pero sí, ese nombre, la forma familiar de... Es como, ¿no?, alguien que le llamas, ¿no?, José y tal, y de hombre, Pepe y tal, pues el nombre así común, pues es El Empujoncito, sí.
Y además que este año ya nos han comentado algunos de los oyentes que vinieron el año pasado, que este año ya, bueno, pues que nos agradecían, pero que este año ya habían formado sus grupos, o sea que se ve que va floreciendo esto, ¿no?
Bueno, yo ya lo dije en su momento, que bueno, una vez que ya conocen, pues claro, cada uno se busca su forma, ¿no?, de ir, y sus grupos, su gente, ¿no? Yo, esto sobre todo es, aunque... El que quiera volver a repetir, no hay ningún problema, puede volver a venir con nosotros. Se trata de que alguien que no haya estado nunca y que no haya estado, pero sobre todo porque diga, es que solo ir solo, sin conocer a nadie, pues bueno, viene con nosotros, va a estar al lado nuestro y toda nuestra experiencia de varios años que llevamos yendo a la Euskal, pues va a estar a su disposición, pues para decirle, mira, pues por aquí, esto se suele hacer así, otros años se ha hecho de esta manera, pues le vamos a explicar. Y si quieres que no, es una ayuda, pues para que le resulte mucho menos traumático, bueno, y más fácil.
Sí, sobre todo porque además lo habitual de ir a la Euskal suele ser en grupo, y bueno, pues es habitual, y a todos nos ha pasado, ¿no?, querer ir a la Euskal y decir, pues si es que no, en mi entorno no tengo a nadie con quien ir, y tal, pues bueno, pues ya está el grupo El Empujoncito, conocido como Grupo de Euskal Digital, y que al cual puedes apuntarte desde ya, y bueno, pues venir con nosotros, con el Grupo de Euskal Digital, a la Euskal Encounter, y así, pues bueno, pues ir de la mano, ¿no? Así que por lo menos, pues Miquel te explicará, pues mira, en aquella zona es donde se hacen las proyecciones, ahí es donde está el control de la party, esta es la zona de juegos, y ahí al fondo, en aquel agujero, es donde está Rafa escondido.
Sí, más o menos.
Sí, porque algunos...
Le ponen una esquinita allí y tal, para que no se vea
algunos
mucho.
Algunos cuando llegaron, dijeron, bueno, ¿y Rafa?
En aquella esquinita, para que no se le vea mucho, le ponen.
A Rafa le tenemos ahí escondido, y más o menos toda la Euskal se pasa allí, o sea que para verle, bueno, casi tenemos que hacer, en fin, que son épocas muy atareadas, la verdad, sí, es que me gustaría poder estar, pero bueno, pues estoy justo unos paseillos de vez en cuando, bueno, así
ya,
que paso.
Ya te fuimos a los del empujoncito, ya te fuimos a visitar ahí a las conferencias, hicimos una mesa redonda muy buena, que me gustó mucho, sobre todo la mesa, que era imaginaria,
no había ni mesa, nada, vamos, era una mesa virtual, muy virtual, vamos, que mejor no posar nada porque se caía al suelo.
Caía todo al suelo, sí.
Ahí está, entonces, pues bueno, nos lo pasamos muy bien, y la verdad, pues además el año pasado hasta hicimos un almuerzo con oyentes.
Sí, claro. Claro.
Estuvimos con Maki Troncha, que llegó, y bueno, pues este año también organizaremos eso sobre la marcha, eso no hay problema, el día que hagamos el programa, el día que hagamos el contenido ahí en la sala de conferencias del Euskal Encounter, ese día ya organizaremos para hacer un almuerzo con todos los oyentes que vengan, algo sencillito, que tampoco, pues ya se sabe, pues unas angulitas y así, vamos, algo, sí, algo sí, llevadero y tal,
besugo, tal,
y ya está, pues eso, y, y ya, pues, pero lo que hay que hacer es animarse.
Un par de patas ibéricos, sí,
hay que animarse, y alguno se preguntará, es decir, yo por ejemplo ahora me preguntaría, bueno, ¿y por qué hay que apuntarse ahora, si es en julio?
Bueno, pues que es que ya nos han avisado además de que las plazas están acabando. Cuanto antes es mucho mejor porque nos podemos quedar sin sitio.
Así que haceros a la idea, hay 4.096 plazas y las plazas están acabando. Y estamos en abril.
En abril, sí, sí, sí. Yo...
A tres meses todavía de que empiece la party y ya no quedan. O sea, esto vuela.
Cerrar, el tema es cerrar todo en abril y ya en... a primeros del mes de mayo, terminar una vez finalizado, dar los pasos necesarios pues para reservar el espacio, el sitio, y ya pues lógicamente luego una vez se ha escogido el espacio, pues cada uno pues escoge su puesto y nada, y es muy sencillo, si alguien esté interesado pues se da una vuelta por el foro de Enredando, www.enredando.net, o también puede mandar un correo al correo de la sección, sl@enredando.net.
Bueno, pues el que esté interesado o interesada, las chicas también, ¿eh? Además que cada año hay más, ¿eh? O sea, que las chicas no lo miréis así como decir, ¿a dónde voy a ir yo? Desde luego, vamos, que vais a estar como en casa, ¿eh? O sea, no penséis que además, ya os digo que
se os tratará muy bien, seguro.
Miquel, Morta y quienes soléis estar ahí en el grupo El Empujoncito, ya siempre os tengo así, vamos, para que tratéis bien a los oyentes, hombre, eso ya salen de casa con la lección aprendida, no hay problema. No hay problema, eso ya salen, no hay problema. Bueno, pues este año nos vamos todos a la Euskal. Además, creo que alguien me decía hace poco, oye, que nos vemos en la Euskal. Alguien, no sé si fue por Facebook o por dónde, ya directamente me responden eso, ¿no? Oye, el otro día...
Es costumbre ya, ¿verdad?
El otro día me pasó en la calle. No, saliendo del metro. Saliendo del metro. Y me ven y me dicen, ¡aupa la Euskal! Digo, bueno...
te tienen visto ya ahí.
Así
mucho
que me deben de tener ya bastante fichado porque, vamos, es que no falla. Le digo, ¿qué? Ya preparando. Le dije, que ya preparando para el año que viene, ¿no? Para este año, vamos, para ir a la Euskal. Pues ahora que ya pensando y tal, pues venga, venga. Así que, bueno, por lo menos se crea ese buen ambiente y, bueno, pues eso. No, es que, ¿sabes por qué me reconocieron, no? Porque
hay tanta gente ahí en el Euskal que...
Me reconocieron porque ya sabes que tengo yo una colección de camisetas de la Euskal impresionante.
Sí, ya sé, ya.
El otro día hice recuento, creo que ando cerca de las 20 camisetas.
Ah, bien, bien.
O sea,
bien.
Tengo una cantidad, pues fíjate, desde la Euskal 3 y estamos en la 19. O sea, que camisetas y encima, pues las de organización, las de público, las de esto, pues al final tengo un catálogo.
Una colección
y
terrible.
Y que son muy bonitas, ¿eh? Que hay muchas personas que van y dicen, oye, me voy a coger la camiseta pues, de recuerdo y tal, aunque no haya estado, aunque esté solo de visitante, pero que sí, las camisetas se venden, ¿eh? Se venden, vamos, que se quedan sin camiseta rápidamente porque todo el mundo quiere su camiseta.
Sí, yo siempre tengo problemas con la talla porque yo necesito la talla amplia y...
La talla S, ¿no?
Sí, ya ves que he golpeado hasta el ordenador con el codo de lo amplio que es la talla que necesito.
Bueno,
pues sí, esa no, la otra, la más
pues,
grande.
Pues ahí queda dicho, lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a contar esta. Empujoncito Euskadi Digital, anímate, ven con nosotros a la Euskal Encounter y verás cómo el año que viene pues te pasará como lo sucedió a algunos de los que estuvieron el año pasado, que nos dicen, bueno, pues este año tenemos grupo, pero estamos seguros además, y lo sé que va a ser así, que se van a pasar por la zona del Empujoncito a saludar y estar.
Por supuesto que sí.
Porque bueno, hay muy buen ambiente y al final...
Hay muchos días y hay tiempo para todo.
Muy bien, pues venga. ¿Nos ponemos en marcha con la sección?
Ahí vamos, tenemos un mensaje de Jaime, que es un mensaje que ya ha comentado Morta, pero que también tiene una parte, como le he dicho, que era para mí, y bueno, después de las indicaciones de Morta de que tiene que cargarse su ordenador al quitar el registro de Windows, una recomendación muy recomendable además. Andar con el Regedit, qué peligro, madre mía, en fin. Bueno, vamos a dejar a obviar Windows y vamos a centrarnos en la parte que ha dejado pues para mí, para reservada para el mundo del software libre, ¿no? Pregunta lo siguiente, Jaime, dice en el mensaje, la parte que viene para mí, ¿podría gestionar mi web con Joomla, porque quiero montar un sitio web propio? Dice, ¿podría gestionar mi web con Joomla o tendría que hacerla de nuevo para ello? ¿Podrías decirme unas nociones de seguridad para que no ocurra lo mismo, no me ocurra lo mismo que en el hosting? Aunque quién va a hackear un pelagatos como yo. Me gustaría tener que es lo que pone en el mensaje.
Es verdad que ¿qué le hicieron con la web? Se la destartalaron entera, ¿no?
A ver, el mensaje de la parte de Morta dice, sí, le han hackeado el servidor donde se albergaba una de sus webs. Y que, bueno, le ha vuelto a ocurrir y también a otra de las webs. Así que ha decidido montarse un servidor web y FTP. No por precio, ya que tener un ordenador encendido día y noche pues gasta también bastante, pero sobre todo por aprender un poco y también para tener más sitio. Y además el servidor es un sistema GNU/Linux con Ubuntu Server.
Uh-huh.
Bueno, el tema que me comentaba a mí es, pregunta bastantes cosas en este mensaje. Vamos a ir poco a poco. Primero de todo habla de que quiere hacerla con Joomla. Y dice que se puede gestionar su web con Joomla. Si ya tiene una web hecha, no creo que no va a poder gestionarla con Joomla, ya que Joomla es un sistema de gestión de contenidos. O sea, el propio sistema lleva su propio diseño, puedes meter unas plantillas y además introducir allí una serie de contenidos, pero si tiene ya unas páginas editadas él, no las va, puede incluir los contenidos, la información de esas páginas manualmente dentro de Joomla, como artículos o como partes de Joomla, pero de su sitio en Joomla, pero directamente los ficheros de HTML que tendrá, supongo que no sé cómo, en qué formato los tendrá, importarlos a Joomla no va a poder. Eso no se puede hacer porque Joomla tiene su propio sistema. Tiene su sistema, su base de datos, sus páginas, está hecho en PHP y tiene su propio sistema, él utiliza su propio sistema. Sobre Joomla, pues Rafa, tú conoces bastante y lo que quiere hacer yo creo que no es posible, es importar su sitio a Joomla. Puede hacer un sitio nuevo con Joomla.
Puede hacer un sitio nuevo y dentro de ese sitio nuevo importar algunas páginas HTML, los contenidos que tuviera en su sitio antiguo. Sí, pero no tiene nada que ver. Es que son cosas muy muy distintas.
Sí, sí, porque eso es Joomla, es un sistema de gestión de contenidos, ¿qué nombre tiene eso? CMS.
CMS, sí. CMS. Content Management System. Sí.
Es un CMS.
Sí, Joomla, por explicarlo así en palabras coloquiales, una forma sencilla, pues es un sistema que tú lo instalas en un servidor y lo que te permite es hacer un gestor de página, más que una página, porque no son páginas estáticas, sino que son páginas que se almacenan en una base de datos, con lo cual pues es mucho más fácil modificarlas.
Se almacenan los contenidos y
el diseño eso es.
Y el diseño es lo que está.
Si tú, por ejemplo, pones noticias o pones información, pues esa está almacenada en la base de datos. Lo que es la forma que tiene, el color, no sé, pues un poco la estructura, esos son ficheros estáticos, pero lo que es el contenido se almacena en la base de datos, con lo cual es muy fácil modificarlo a nivel de contenidos, agregar nuevos contenidos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, pues si te quieres crear una página, ventajas, pues que te permite hacer un sistema de usuarios, porque ya está incorporado dentro del propio Joomla, si quieres que la gente se pueda dar de alta en tu página. Sí, sí. Te permite pues crear muchas más cosas que si lo tuvieras que hacer tú desde cero te supondría muchísimo trabajo.
Tema de sindicación, de RSS, también tiene incluidas. Está muy bien, pero para que alguien pueda con un programa agregador, pues apuntarse, digamos, a tus noticias, y tú tienes una página de noticias y poder recibirlas en su propio programa. Incorpora una serie de funcionalidades y luego una serie de módulos también que te permite pues hacer multitud de cosas. Poner foros, poner encuestas, poner sistemas de todo tipo, ¿no? Tiene muchas posibilidades con una serie de módulos que se le pueden instalar aparte, pues para darle una gran cantidad de funcionalidades a tu sitio web, ¿no? A tu sitio de internet. Pero claro, no es compatible pues quizás con el sistema que utilizaba, ¿eh? Que yo tampoco, en el mensaje tampoco queda muy claro qué sistema utiliza. Habla de su sitio web.
Yo creo que era HTML Mondo y Vidondo,
sí. Sí, creo que era HTML normal. No habla de que tenga, no habla de que tenga de PHP ni nada por el estilo, ¿eh? Puede incorporar los contenidos y hasta cierto punto alguna página que le enlace a alguna página desde el Joomla, pero el contenido principal lo va a tener que hacer de nuevo, básicamente, yo creo, ¿eh? Siguiendo con el mensaje, bueno, antes de nada voy a comentar que hay una información muy interesante. Hay varias direcciones, una es la está en la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Joomla, que estamos diciendo Joomla todo el rato, pero hay que nombrar cómo se escribe, ¿no? Se escribe Joomla, se pronuncia Joomla, pero es Joomla.
Vamos, que la U son dos O's.
Son dos O's, eso es. Hay un tutorial también muy interesante en una página que es Joomla, o sea, joomla.deseoaprender.com. Y la página oficial del proyecto de Joomla en inglés es www.joomla.org, joomla.org. Lo he dicho varias veces, pero es para que quede claro cómo se escribe Joomla, para que tenga dudas, para que nadie se lleve a error a la hora de buscarlo, de buscar información, ¿no?
Muy bien.
Pasamos al siguiente tema, en el que habla de, en su mensaje, Jaime nos comenta que quiere también que hablemos un poco sobre VSFTPD. Es un demonio, un daemon, ¿sí? Bueno, un demonio, lo he dicho mal, un daemon de FTP, de un servidor FTP.
Un servidor de FTP y quiere decir VS, V es de Very Secure FTP.
Sí, sí, creo que es algo eso, sí. Uh-huh. Very Secure, sí, no me acordaba ahora mismo Very las Secure. Siglas lo que eran, pero sí, ahora que lo has dicho me he recordado, sí. Sobre este programa, este de servidor de FTP, me pregunta, bueno, pues en el mensaje que dice eso, si ves algún enlace interesante, lo digas, es el FTP que tengo y va bien. Entonces, pues he encontrado sobre este servidor una información en una página que es linuxparatodos.net y bueno, hay un artículo en el que hablan pues del protocolo de transferencia de archivos, el FTP, y en concreto pues hablan pues acerca del protocolo FTP, el funcionamiento del protocolo, los modos de conexión, modo activo, pasivo y tal, sitios de acceso del cliente, modos de acceso de cliente FTP, modo anónimo, de manera que se puede entrar a un FTP de forma anónima o utilizando usuario o incluso modo invitado también. Habla también en este artículo que estoy comentando de instalar un VSFTPD, habla de los archivos de configurar, de cómo configurar este daemon, este servidor de FTP. Habla en concreto de los ficheros vsftpd.conf, que es el fichero principal de configuración, y también el fichero chroot-list, que es el que hace que tenga acceso solamente cuando se accede al FTP, no tengamos acceso a toda la máquina, sino que solamente digamos que el raíz del FTP esté dentro de otra carpeta que no sea la raíz principal de nuestro sistema de archivos de GNU Linux, ¿no? Para explicarlo así un poquito lo más claro posible. Bueno, el artículo de todas formas, el enlace es bastante largo, pero va a ir a las notas del programa y por supuesto pues cualquiera visitando www.enredando.net pues ahí va a ir y pulsando en el enlace pues va a poder leer este artículo que está muy clarito y me ha parecido muy interesante y por eso lo comento aquí. Me pedía información Jaime y bueno, pues aquí está esa información que quería comentarle.
Muy bien.
Bueno, sigue el mensaje, es bastante extenso, pregunta bastantes cosas, lo que nos da tiempo. Vamos a ver, ¿qué más pregunta por aquí? Al servidor de correo, dice, bueno, que lo ha intentado y que le parece más difícil y que por un euro más, lo que me sale el dominio, tengo correo en otro gestor de dominio. Bueno, dice que luego al final lo ha hecho pues en el sitio donde tiene alojado el dominio, que le sirven también de correo, ¿no? Bueno, por otro lado, sigue diciendo, por otro lado, sobre Ubuntu 10.10, hace unos dos o tres meses actualicé mi sistema con el último kernel con las actualizaciones automáticas. Después de ello me quedé sin sonido en la salida digital. Bueno, es habitual que después de actualizar tengamos algún problema. Puede ser bastante habitual, vamos. No es lo normal que tengamos problemas siempre, pero alguna vez pues puede pasar. Después de ello sí dice eso. Dice que no pude volver a ponerlo, ni con Asamiser en la consola, ni nada. Además, acabé dejando mi sistema muy malito, ya que me puse a compilar otro kernel. Bueno, eso es muy peligroso y no se sabe muy bien lo que se está haciendo, ¿no? Total, que acabé instalando desde cero. Desde entonces no he vuelto a meter ningún otro kernel. ¿Hay en Ubuntu alguna herramienta para restaurar en un momento anterior como en Windows? Es por si me vuelve a pasar desapercibida, si me vuelve a pasar después en la actualización. Bueno, lo de que si hay alguna herramienta para restaurar un momento anterior como en Windows. No tengo muy claro cómo va el sistema en Windows para restaurar de un momento anterior. Lo que sí es lo que existe la posibilidad en el mundo del software libre en GNU Linux es cuando nos instalamos o descargamos una actualización y en esa actualización viene un núcleo nuevo, un kernel nuevo del sistema. Ese kernel, al ser instalado, aparece en una línea nueva en el fichero de arranque de nuestro sistema GNU Linux. Normalmente, bueno, puede ser Lilo, bueno, normalmente puede ser Group o Lilo Group, cualquiera de los dos. Va a aparecer en la primera línea ese nuevo kernel, la versión que va a poner, pues, Linux, tal, no sé qué, versión tal, la que sea, ¿no? Entonces, esto lo que hace es incluirlo para que la próxima vez que arranquemos ya con esa versión del núcleo del sistema. Pero las versiones anteriores no las elimina, siguen estando debajo de esa primera línea que ha colocado pues al actualizar el núcleo. ¿Esto por qué lo hace? Porque puede ser a veces que por un problema determinado una actualización haga que nuestro equipo no arranque. Entonces reiniciamos el equipo y simplemente vamos dando con la flecha hacia abajo para posicionarnos en el núcleo anterior, que si nos funcionaba arrancamos, y normalmente ese sí nos va a funcionar. Durante un tiempo tuve yo también un problema con un equipo, al actualizar los kernels, no sé a partir de qué versión, ahora mismo no recuerdo, no me funcionaba ninguno, me quedaba la pantalla negra y no llegaba a arrancar. Tenía que irme a la versión anterior del núcleo y ahí arrancaba perfectamente. Esto lo solucioné cuando hice una actualización completa del sistema, que tuve que cambiar todo y poner el al cambiar de versión, de concreto era una distribución Ubuntu, llegó la fecha adecuada y sacaron una nueva versión, y al hacer una actualización completa del sistema eso se me solucionó. Pero durante unos cuantos meses estuve que, bueno, las actualizaciones del núcleo no podía aplicarlas, ya que no me arrancaba la máquina, sino que tenía que ir a versiones anteriores. No sé hasta qué punto eso se parece al sistema de Windows que utiliza de la herramienta de restaurar en un momento anterior, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, en concreto es lo que yo conozco, que tiene pues los sistemas GNU Linux, que mediante ese arranque pues va a tener la posibilidad siempre de tener la última versión del núcleo en la línea superior y en las versiones anteriores pues más hacia abajo en líneas anteriores a las que va a poder acceder mediante las flechas del cursor de su teclado, o incluso, bueno, si es un arranque gráfico con el ratón se puede posicionar en esa versión anterior, ir probando hasta que, bueno, encuentre un núcleo que sigue el arranque y funcionar con ese hasta que en otra futura versión pues se solucione el problema que tiene en el arranque o el que sea, ¿no? Comentaba también en esta parte que acabo de leer hace poquito del sonido, que se ha quedado sin sonido en la salida digital para el equipo de música. He encontrado sobre esto una información en la que dicen que en la página web de Ubuntu, ubuntu-es.org, la página hispana de Ubuntu, alguien ha tenido hace tiempo, pero con otra versión, ha tenido un problema parecido. Y bueno, lo que hizo fue ejecutar modinfo soundcore, que lo que le da es la información de los módulos de sonido que tiene instalados el sistema, y le decía que pues que el módulo estaba en la versión del núcleo, pues la que tenía en aquel momento, ¿no? Y bueno, lo que dice esta persona que le ha solucionado esto es ese fichero que decía esta información que buscó él mediante modinfo, el comando modinfo, pues le decía que tenía el módulo a la versión tal, y resulta pues que no tenía ese módulo instalado, y claro, lógicamente pues por lo visto cogía otra versión de ese módulo y no le funcionaba correctamente. Entonces lo que tuvo que hacer es con el gestor de paquetes buscar el módulo para esa versión, para la versión del kernel que tenía en aquel momento, lo descargó y reinició el equipo y le funcionó, y los altavoces pues le funcionaron correctamente con ese problema. Yo le comento esa posibilidad de que compruebe. De todas formas le voy a dejar también el enlace a este comentario, aunque bueno, no va a coincidir que sea también la versión que tiene él del mismo sistema operativo, de la misma versión de la distribución, pero bueno, si le puede servir de ayuda, pues yo se lo voy a dejar también para todos los oyentes en las notas del programa, pues para que tengan ahí la información adecuada, la puedan ver el comando cómo es, lo que tienen que escribir, y bueno, y que les espero que les vaya bien, y si tienen alguna duda sobre lo que aparece aquí, pues que nos lo comuniquen y oportunamente lo comentaremos aquí, pues las pegas que haya podido surgir.
Pues desde luego tomaremos buena nota. Y bueno, pues en lo que se pueda ayudar, se ayuda, ¿no?
Eso intentamos, por supuesto que sí. Y por último habla de que también tiene un micro, un i7, afortunado él,
un i7, un Intel.
Con cuatro núcleos, i7-950, con cuatro núcleos y con la tecnología Hyper-threading, eso, que emula 8, o sea, tiene cuatro núcleos, pero con esa tecnología que tiene un nombre tan raro, emula 8 núcleos. Y bueno, dice que le va muy bien con cualquier sistema, pero con XP en VirtualBox, en Ubuntu, pues no parece funcionar, más que un solo núcleo. Así que con Cubase y programas que requieran potencia, pues que si le merece la pena, perdón, que si le merece la pena arrancar en un Windows no virtualizado, y que sea alguna manera de hacer funcionar mejor un micro como este en una máquina virtual. Bueno, lamentablemente no poseo yo un procesador de esas características en mi equipo, yo ando con una carraca y le tengo que dar cuerda, pero bueno, Y en el ordenador de colaboradores, aunque ha mejorado un poco últimamente, tampoco tenemos esas capacidades de procesamiento tan terribles, andamos un poquito más justos. De todas maneras, para poder darle alguna indicación, tampoco quedarnos ahí, encontré en la página web de Taringa, www.taringa.net, en el que hablan de la última, de la nueva versión de VirtualBox, la versión 3, en el que hablan de que el nuevo VirtualBox permite crear máquinas virtuales emulando procesadores de varios núcleos, hasta un total de 32 núcleos. Y esta funcionalidad es de utilidad a la hora de trabajar con aplicaciones de tipo servidor que exprimen todo el juego a la posibilidad de ejecutar dos tareas en paralelo. Bueno, pues parece ser que esta versión, la versión 3 de VirtualBox, pues sí tiene la posibilidad ya de incluir procesadores y emular en ese uso de máquinas virtuales, esa máquina virtual, el emular un procesador de varios núcleos. Y bueno, pues si él anda con otras versiones, pues le recomiendo pues que intente instalar y poner esta versión 3 y que nos cuente a ver qué tal le va, porque es la noticia que yo tengo. Yo la verdad es que no he probado todavía la versión 3 de VirtualBox, pero bueno, he encontrado esta información así buscándola y tal, y diciendo, bueno, pues a ver qué hablan de varios núcleos y de VirtualBox, y he encontrado esta página de Taringa en la que hablan eso, de que la nueva versión VirtualBox 3, pues sí, admite ya, permite crear esas máquinas virtuales con procesadores de varios núcleos. Y bueno, el mensaje creo que no tiene nada más. Yo espero que entre unas cosas y otras hayamos podido darle pues alguna indicación que le haya servido a Jaime, y bueno, pues animarle a que si tiene alguna otra pega, pues que siga escribiendo, por supuesto. Que utilice pues las múltiples formas de contactos con nosotros, pues para sus dudas y sus comentarios.
Muy bien, pues desde luego que sí, ¿no? Que todo lo que nos quiera preguntar, y además Jaime, que es conocido, ¿recuerdas que estuvo con nosotros en un almuerzo con oyentes
sí,
hace...?
Lo recuerdo, pero además, aunque no sea conocido, también pueden preguntar lo que quieran, ¿eh?
Bueno, vale, bien, pero quiero decir que en este caso sabemos quién es, claro.
Sí, sí.
Es un oyente que es habitual, ¿no? Es habitual, y bueno, pues encantados de solucionarle a él y a todos, por supuesto.
Un oyente fiel.
Ahí está. Como los gatos. No, el gato es el que no es el fiel, era el perro, son los...
Estás llamando perros a nuestros oyentes, uy, qué mal,
esto,
Rafa.
Esto va muy mal,
qué mal,
esto
Rafa,
va muy mal. Esto.
Qué forma de acabar el programa vamos a tener hoy, madre mía, uy, bueno.
Muy bien, pues venga, vamos a ir concluyendo, ¿te parece, Miquel?
Adelante.
Vamos a ir terminando, poniendo el punto y final a esta edición.
Salgo corriendo antes de que me empujes, sí,
como siempre, recordando que sea gracias al club, la sección en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.bizcaya.club.biz.
ya te has preparado
el casco,
vete mirando para abajo, no te preocupes. ¿En dónde estábamos?
Hemos dado ya la dirección del club.
Ah, la dirección del club. Bueno, nos faltan las formas de contacto. Formas de contacto, pues a partir de ahora yo creo que van a ser un poco el espiritismo así con Miquel, porque Miquel dentro de poco se va a caer así al agujero. Tú mira para abajo, ya ves que hay altura, ¿no?
Se pueden poner contacto conmigo en el hospital.
No, en el hospital no. Si te vas a desintegrar en la caída, o sea, no hay problema.
Uy, madre.
Ese casco, apriétate un poco más el casco, Miquel.
Ay.
Apriétate el casco.
Ay, madre.
No, es poco creíble ese ay.
Madre,
tienes que hacer un ay. Como si te estuviera ahogando.
Ay.
Muy mal. Espera, que ahora voy para ahí.
No, deja. Formas de contacto, venga.
Correo electrónico. Suéltalo, dilo.
sl@enredando.net, SL de software libre.
¿También?
Y también para el empujoncito.
También, sí, el que te va a venir ahora. También podéis participar a través del buzón de voz de Enreando.
Llama al 94-483-3009.
Y por último, participa a través del foro de Enreando.
Está en el portal de Enreando, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda, la tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, Miquel, pues nada.
Adiós, hasta luego.
Ha llegado el momento, despídete de la audiencia.
Dile. Ha sido muy bonito mientras duro. Recordarme siempre.
No os preocupéis. Tú sí, tampoco es tanto. ¿Sabes? Lo miras desde arriba, sí, y te impresiona. Pero ya cuando estás hacia la mitad, ya no te parece.
Solo 2000 metros o 3.
Nada. No pasa nada. Bueno, Miquel, pues te esperamos la semana que viene.
Hasta la próxima. Agur, que me voy.
La informática que se escucha.
Así llegamos ya al final de este Enreando, de esta edición 393 de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital. Os agradecemos una semana más, cómo no, que hayáis estado con nosotros aguantándonos estas dos horas, estos 120 minutos de radio en esta sintonía, y te animamos a que continúes escuchando Euskadi Digital, porque tienes muchos más programas para ti. Muchísimas gracias a Eskerri Casco por haber estado ahí. Ya sabes que si quieres más, en 7 días, en una semanita, volvemos. Pasa una buena semana. ¡Agur! Y sobre todo, enreda mucho.